If you can speak.
Continúa hablando Gisela. Si hablan español, francés, inglés y árabe, que son los cuatro idiomas que tenemos, entonces no van a necesitar los auriculares. Caso contrario, por favor, tomen sus auriculares.
And again, apologies, it is going to be...
Habla Gisela. Por favor, nuevamente les pido disculpas. Quiero decirles que vamos a tener que juntarnos un poco en las mesas. Vamos a estar un tanto apretados porque no tenemos demasiado espacio en torno a la mesa. Por favor, les pido a los representantes de la LAC que tomen asiento.
Thank you, Cheryl.
Habla Alan Greenberg. Bueno, Cheryl, gracias por dar inicio a esta reunión. Para aquellos que no recibieron la bienvenida formal a Marrakech, a Marruecos, les doy la bienvenida. Le voy a pedir al personal que dé por iniciada esta reunión. Teníamos 45 minutos asignados, así que ahora nos quedan 3 minutos nada más. Así que vamos a hablar rápidamente. Habla Gisela Gruber. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a la sesión de trabajo del liderazgo de ALAC y la reunión estratégica. Hoy es el día 5 de marzo, el primer día de trabajo para nosotros aquí en la reunión de la ICANN en Marrakech. Quiero agradecerles a todos por la cálida bienvenida, especialmente a Sisi Laliz, que ha sido un maravilloso anfitrión que ha organizado esta reunión. Tienen un país muy bonito. Para esta primera reunión tenemos nuevos rostros, tenemos personas nuevas que están participando por primera vez y quiero recordarles a todos los sospechosos habituales que nosotros llevamos a cabo esta reunión y para no perder tiempo, yo ya estoy hablando, pero quiero hacerle o darles algunos recordatorios. En primer lugar, quiero pedirles a todos que luego de los recesos sean puntuales en los recesos del café y del almuerzo. Por favor, sean puntuales para poder comenzar a tiempo. También quiero pedirles que dejen libres los asientos de la mesa para los representantes de ALAC, los líderes regionales y los coordinadores de enlaces. El resto se puede sentar en las sillas restantes. Pueden loguearse en el sitio web y en la página de Adobe Connect. Estas reuniones, todas las reuniones, están registradas, grabadas. Para poder quedar dentro de los registros y grabados, les pido que usen el micrófono, que mencionen sus nombres en todo momento. Cada vez que toman la palabra, por favor, mencionen sus nombres. No solo para la transcripción, porque todas estas reuniones van a ser transcriptas en los cuatro idiomas a los que estamos transmitiendo, pero también para las cabinas que tenemos allí. Tenemos gente muy importante que está haciendo un trabajo maravilloso y muy desafiante, que es la interpretación simultánea durante toda esta semana. Así que en las cabinas ellos están allí, tienen que escucharnos todo el día durante toda la semana. Por favor, les pido entonces que digan sus nombres. Eso nos va a permitir identificarlos en los canales lingüísticos correspondientes para la participación remota que se encuentra participando en el Adobe Connect. Y también para quiero pedirles que hablen a una velocidad razonable para que los intérpretes puedan realizar una interpretación exacta. a veces hablamos con mucha velocidad en nuestro idioma nativo. Entonces, si quieren tomar la palabra, les pido que tomen las tarjetas con sus nombres, la levanten y así se les va a dar el orden para tomar la palabra. Lo mismo puede hacer las personas que se encuentran conectadas en el Adobe Connect. En ese caso, les pido que levanten la mano dentro del Adobe Connect y allí el personal de la ICANN aquí presente va a leer la pregunta en voz alta en la sala. También quiero pedirle que Alan, él va a leer los ítems de acción a concretar para esta reunión. Y en cuanto a las tarjetas con nombres, les voy a pedir que por favor las guarden o bien que se las entreguen al personal de At Large. Para aquellos que todavía no los conocen, los vamos a presentar, pero por favor les pido que entreguen estas tarjetas porque si no, no van a estar disponibles para la próxima sesión. No solamente para saber cuáles son sus nombres, sino también para que las cámaras que ven aquí en el medio de la sala y que rotan conforme ustedes hablan, las cámaras los van a captar y van a poder leer sus nombres, especialmente aquellas personas que están participando remotamente. Yo sé que estoy tomando mucho tiempo, pero me parece que es una buena forma de comenzar la semana. Y ahora le voy a dar la palabra a Alan Greenberg. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Gisela. Quiero hacer un comentario más y luego le voy a dar la palabra a los participantes para que se presenten. Como ustedes saben, tenemos a menudo el uso de cronómetros y tenemos algo nuevo en esta reunión. Tenemos un cronómetro que va también a indicar cuánto tiempo han tomado la palabra. Supongo que algunos están de acuerdo con esto que yo estoy diciendo. Bien, el objetivo son 2 minutos. No vamos a poner un límite absoluto, pero por favor sean razonables. Si no toman en cuenta este límite razonable de tiempo, entonces vamos a utilizar un cronómetro de descuento, lo cual va a ser un tanto rudo si se quiere. Y si tenemos que utilizar estos cronómetros de tiempo de descuento cuando el cronómetro llegue a cero, bueno, entonces van a tener que dejar de hablar. Así que, por favor, les pido que tengan en cuenta a los demás participantes que quieren tomar la palabra. Vamos a tratar de ser flexibles, pero queremos garantizar que todo el mundo pueda tomar la palabra. Así que, por favor, no repitan lo que acaba de decir el orador anterior. Si así lo quieren intervenir, pueden decir, por ejemplo, yo estoy a favor de lo que dijo Juan, pero seamos concisos para garantizar que todos puedan tomar la palabra y que puedan participar. Ahora les voy a dar la palabra a todos los participantes. Tengo a todos los miembros de la LAC y líderes regionales y también a los mentores y a todos los que están representando a sus organizaciones en forma oficial, incluido el personal. Así que les voy a dar la palabra para que comiencen a presentarse desde la derecha. Voy a hablar en español.
Buenos días. Harold Arcos, ALAC member por LAC RALO.
Buenos días. Español también. Mi nombre es Humberto Carrasco, actual secretario de LAC RALO, futuro presidente de LAC RALO.
Alberto Soto, presidente de LAC RALO hasta el jueves.
Soy Wanda Scartesini de LAC RALO, representante de ALAC. Soy Glenn McKnight, representante de NARALO. Natalie Peregrine, personal de la ICANN. Shun Ojedeji, miembro de ALAC de AFRALO. Soy Berangila, mentora y mentí. Soy Tijani Benjamin, miembro de ALAC, vicepresidente, y también soy mentor de las ONGs. Soy Sandra Hofrichter, representante de URALO. Ishem Naslar, personal de la ICANN. Ariel Liang, personal de la ICANN. Soy Silvia Vivanco, personal de la ICANN. Soy Garth Bruin. Soy representante de ALAC de América del Norte. Soy Alan Greenberg, miembro de ALAC de América del Norte y también presidente de At Large. Perdón. Cuando le pido que se presente, también sé que tenemos representantes de las ONGs en la mesa, así que por favor menciónenlos. Soy Sara Marico. Muchas gracias, señor presidente. Soy Aisha. Perdón, tenía eco en mis auriculares. Bien, soy Ishabet. Represento a la Asociación de Mujeres y Solidaridad en Marruecos. Soy Isabel Cafí, soy miembro del Colegio de Abogados de Túnez. Soy Aziz Ilali. Soy Maureen Hilliard de las Islas Cook y represento a Ralo y a LAC. Habla Alan Greenberg y también es nuestra coordinadora de enlace de la CCNCO. Soy Holly Rage, soy de ALAC y represento a APRALO. Soy Siranush Vardanian, presidente de APRALO. Soy Julie Hammack, soy la coordinadora de enlace del SSAC. Soy Muatash Asharo, soy miembro de AFRALO, represento a Egipto. Jaidiel Midiali, director del el Centro de Emprendedores de Nombres de Dominio. Soy Sebastián Vacholet, representante de ALAC y represento a URALO. Soy Lana Gamson de APRALO, represento a la ISOC de Armenia. Ali Alemeshal, soy representante de APRALO. Soy León Sánchez. Soy miembro designado por el NOMCOM de la CRALO para ALAC. Soy el copresidente también del CCWG. Soy Jimmy Jules, soy miembro de ALAC y también designado para URALO por el NOMCOM. Soy Ron Sherwood. De DOT-BI, soy coordinador de enlace de la CCNCO para la ALAC. Mi nombre es Sherry Lang de Nord, soy australiana, me van a perdonar por eso. También soy mentora y previa presidente del ALAC durante un tiempo importante. Soy Judy Hellenstein, soy representante, soy la secretaria de NARALO. Habla Alan Greenberg. ¿Hay alguien más que acaba de llegar? Y que no se presentó. Bueno, quien no está presente es Olivier Capang-Leblanc. Él es el coordinador de enlace de ALAC y a la GNCO. Y por sus obligaciones se encuentra ahora en la GNCO. Y él también es el expresidente del ALAC. Y acaban de señalarme a alguien que acaba de entrar a la sala. Perdón. Las personas que se encuentran ya sentadas en la sala. ¿Hay alguien que quiera presentarse? Soy Sunshine, personal de la ICANN. Soy Janice de APRALO. Yo trabajo en Marruecos para la Autoridad de Telecomunicaciones. Habla Alan Greenberg. ¿Algún miembro del personal que no se haya presentado? Perdón, para aquellos que no me conocen, soy Gisela Gruber del personal de la ICANN. Habla Heidi Ulrich, también soy personal de la ICANN. Habla Tizani Benzema, en realidad directora de At Large. Directora de At Large. habla Alan Greenberg, pero no la directora de At Large. En realidad nosotros nos especializamos en confundir a la gente con los nombres. Bien, gracias a todos. El primer punto del orden del día tiene que ver con la discusión sobre las expectativas y criterios de las ALS. Recordarán que hay un equipo de tareas que se encuentra trabajando en este tema. Ahora nos encontramos en una etapa en la cual tenemos una lista bastante interesante de criterios para la admisión de una ALS como tal y lo que esperamos de esta estructura de At Large una vez que son admitidas. Para dejar todo en claro, las expectativas que implementamos se van a aplicar en un periodo con las ALS existentes. Ahora les voy a contar un poco de historia al respecto. Nosotros, o mejor dicho, la versión actual de At Large ha existido así durante casi 10 años. Allá por el 2007, comenzamos a crear procedimientos formales para las calificaciones que queríamos tener dentro de las ALS. Esto resulta interesante porque ya teníamos en aquel entonces ALS antes de tener los criterios. Este proceso que implementamos se ha utilizado durante los últimos 8 años aproximadamente. Hubo un constante problema, no obstante, con algunas ALS. Y esto era que se unían como ALS, pero no participaban activamente. Entonces, hay muchas razones por las cuales esto sucede. En parte, porque el reclutamiento de las ALS fue en gran medida constaba de identificar grupos, asociaciones en las diferentes regiones que tenían un interés en Internet, porque hay mucha gente que está interesada en Internet. Entonces, como resultado, había gente que, si bien tenía interés en Internet, no se interesaba en la ICANN. Y, por lo tanto, no había ninguna conexión, ningún nexo entre lo que hacían y la relación que tenían con la ICANN. Y, por lo tanto, en muchos casos, nos encontramos con que el único contacto real que tenían con la ICANN era una sola persona que era la que identificábamos como representante. Si uno es un grupo de 100 personas o de 10.000 personas, y esto varía con el tiempo, bueno, simplemente tener un representante que venga a una reunión cada tanto realmente no demuestra claramente que hay una presencia concreta o real y de qué manera se utilizan estas conexiones o estos nexos dentro de la ICANN. Entonces, lo que hicimos fue crear un grupo para revisar toda esta situación general, ver qué era lo que queríamos, si teníamos realmente una presencia efectiva en todos nuestros países, qué era lo que queríamos, lo que buscábamos y qué esperábamos de ellos, de las ALS. Entonces, básicamente, la cuestión es que durante los últimos meses creamos un grupo y mucho tiempo de ALAC fue dedicado a las actividades de la transición de la IANA y la responsabilidad. Y dedicamos un poco de nuestra atención también a este otro tema. Ahora nos encontramos en una etapa en la cual necesitamos tener un debate general con el ALAC y después de este debate, dentro de las RALOS, ver si estamos en el camino correcto, si estamos creando reglas que tienen sentidos o si estamos haciendo algo que no nos va a servir. Algunas personas piensan que esto es así, que estamos creando cosas que no nos servirán. Tenemos una gran variedad de opiniones. Y suponiendo que podemos llegar a un cierre y a lograr recomendaciones, las tenemos que aprobar. Y hay una serie de pasos importantes que tenemos que seguir. Algunas de estas recomendaciones que vamos a considerar requieren cambios dentro de los estatutos de la ICANN. Ciertamente van a requerir cambios a nuestros procedimientos que han sido aprobados por la Junta Directiva. Es decir, no es un proceso de la noche a la mañana para cambiar todo esto. Tenemos también una revisión de At Large. Habrá un grupo grupo revisor que se va a designar en esta reunión para comenzar con la revisión de At Large, con un objetivo principal en las ALS y en las RALOS, que son las organizaciones regionales de At Large. Básicamente, lo que estamos haciendo es tratar de estar dentro de este proceso y hacer que nuestro trabajo sea un tanto más sencillo, y presumimos o suponemos que los problemas que nosotros hemos identificado en los últimos años son los mismos problemas que van a identificar luego. Así que estamos de alguna manera facilitando el trabajo de esta revisión y tratando de solucionar lo que nosotros consideramos que son problemas. Si hay alguna pregunta de alguno, o alguno se está preguntando si tenemos problemas, bueno, me parece que esta es una de las cuestiones que tenemos que debatir. Así que ahora les voy a pedir que, por favor, carguen la presentación en la pantalla.
Next one. All right.
Esto es lo que ya habla Alan Greenberg. Bueno, hemos estado discutiendo eso, tenemos que terminar la propuesta preliminar, compartirla para que sea debatida dentro de las RALOS, recibir sus comentarios, revisarla según sea necesario, después adoptarla y empezar después con otro procedimiento para poner todo en su lugar. Los criterios. Hemos, bueno, dividido la tarea general de la revisión de las ALS en cuatro partes. Uno son criterios. ¿Qué buscamos para tomar una decisión respecto de aceptar o no a un solicitante? La segunda parte son las expectativas. Una vez que ya hay una ALS aceptada, ¿qué esperamos que haga la ALS? Y, por supuesto, les vamos a decir por anticipado a los nuevos solicitantes, les vamos a decir qué es lo que esperamos de ellos. Tienen que aceptar hacerlo. Tenemos otro caso. ¿Qué hacemos con las 200 ALS que ya tenemos y cómo logramos que estas ALS hagan lo que tienen que hacer si es que no lo están haciendo? Hay un tercer capítulo en este proceso, en el proceso de solicitud de aceptación. Bueno, estamos hablando de criterios, ¿sí? Hay cuatro criterios. Hay cuatro grupos dentro del grupo de tarea. Yura Lancipuro está a cargo del tema de expectativas. Tenemos un tercer grupo que se ocupa del proceso de presentación de solicitudes. Y Natalie Paragrins está ocupando de esto. E hicimos algo bastante poco común dentro de un grupo de la ICANN, de pedirle a un miembro del personal que dirija un grupo dentro del grupo de trabajo. En general, los miembros del personal ayudan, pero no lideran ni dirigen procesos. En este caso, Natalie es la persona que se ocupa de todas las solicitudes y era clarísimo que ella era la mejor persona para saber qué estaba pasando y para presentar recomendaciones para que fueran aprobadas por la LAC, por supuesto, recomendaciones sobre cómo seguir adelante. Y realmente me alegra mucho que Natalie haya aceptado este trabajo, aunque ahora está trabajando con otras partes de la ICANN, pero aún sigue viniendo a visitarnos. Y finalmente, algunas regiones, empezando con América del Norte, algunas regiones tienen miembros individuales. Y la intención, después de la última revisión de ALAS, bueno, allí se presentó una recomendación, no un requerimiento, pero una recomendación de que todas las regiones deberían poder tener miembros individuales. Y Sherry Landon Orr, la presidenta anterior de ALAC, que es nuestro miembro más activo en la totalidad de la ICANN, diría yo, está liderando este trabajo. Hoy vamos a centrarnos básicamente en criterios y expectativas y vamos a hablar un poquito del tema de Natalie, porque muchos de los criterios van a formar parte del proceso de presentación de solicitudes. Los criterios son las cosas que evaluamos o en base a las cuales evaluamos a un solicitante. Sería muy bueno que todo fuera totalmente objetivo, que pudiéramos marcar casillos y decir sí o no, esto no va. Pero en realidad, casi todo lo que tenemos en cuenta son elementos subjetivos. Es una cuestión de interpretar lo que dicen, comprender lo que están haciendo. El proceso dice que una vez que el personal completa el proceso de debida diligencia, de due diligence, ya se ha terminado la parte objetiva del proceso y se puede definir esto. Después esto se eleva a la RALO correspondiente para que se tome una decisión más subjetiva respecto de si esta ALS sería un buen nuevo elemento para agregar a nuestra organización. Es una evaluación muy importante, porque si rechazamos a un solicitante hay que decirle por qué lo estamos rechazando. Pero debemos recordar esto. Esto es un asunto subjetivo, una evaluación subjetiva. Por lo tanto, muchos de nuestros criterios no son absolutos. Y ya van a ver cuando los leamos. Algunos son claros y definidos. Otros no son tan concretos y definidos. Algunos de los criterios sobre los cuales tenemos aceptación general dentro del grupo de trabajo son estos que vemos aquí en pantalla. No quiere decir que ustedes los tienen que aceptar, pero bueno, quiero decirles que hay una aceptación general en el grupo de trabajo. Los criterios actuales, que son los que utilizamos hoy en día, son realmente mínimos. El grupo debe ser autosuficiente desde el punto de vista de la financiación, o sea, no pueden esperar recibir fondos de la ICANN. Nosotros no somos la fuente de fondos para crear un nuevo grupo. Esto no quiere decir que de vez en cuando reciban dinero para algún proyecto, pero esto es muy poco común. Deben estar controlados en gran parte por personas individuales, no por empresas ni por gobiernos, y por personas que sean ciudadanos de esa región. Esto surge de los estatutos y no se puede cambiar. Y tampoco querríamos cambiarlo. Ahora, esto no significa que no haya partes de la organización que quizás sean gobiernos, empresas, pero el que controla la organización, el que selecciona al presidente, por así decirlo, el que decide lo que hace el grupo, tiene que ser una persona privada, un ciudadano privado. No hay condiciones específicas con respecto a si tiene que ser una sociedad constituida o una organización sin fines de lucro formalmente constituida o no. Se habló mucho sobre esto. Y en algunas regiones hay gente que cree firmemente que debemos estar trabajando con una asociación legalmente constituida. Pero en algunas regiones el tiempo que lleva constituir e inscribir una organización lleva tanto tiempo y es tan largo que no tendríamos ALS. Las reglas varían de país en país. Y les voy a decir otra cosa aquí, aunque no es el punto en este momento, pero bueno, hay algunos lugares en el mundo donde decimos, bueno, si ustedes también están ganando dinero, son un registrador, un registro, y ganan dinero con los nombres de dominios, no deberían tener un puesto ni un lugar dentro de una ALS. Y esto está bien para algunas partes del mundo. Para otras partes del mundo hay muy pocas personas participando en todo esto. Todos desempeñan diferentes roles. Y si excluimos a los que trabajan en la industria de la Internet, no quedará nadie para ocuparse de la ALS o de la organización. Así que somos bastante flexibles aquí en estas reglas generales. Y esa es la situación actual. Todo lo demás, bueno, son puntos o aspectos que todavía no están debatidos ni discutidos, pero que ayudarán a crear el resultado final. Y acá tenemos otro miembro de ALAC, de Asia-Pacífico, Tylee Khan, que acaba de llegar. Tylee, bienvenido. Perdón, todos los demás ya se presentaron, pero yo estoy simulando que soy vos para presentarte. El primer punto es un punto bastante trivial y dice, si queremos tener una ALS, la ALS tiene que presentar 3 nombres de personas de contacto. Algunas de las ALS o algunas de las regiones solo piden un nombre de persona de contacto y encontramos que estas personas a veces desaparecen, su dirección de correo electrónico deja de funcionar, una persona sale del grupo y todo el grupo desaparece. Ya no lo podemos encontrar. Asia-Pacífico ha estado utilizando 3 personas de contacto desde hace un tiempo y funciona muy bien. No pierden a las ALS. Así que aparentemente es un buen principio. Y si no pueden presentar 3 nombres de personas de contacto, no son una ALS realmente importante. El próximo punto es que quizás no tengan que ser líderes de organizaciones, pero los que quieren presentarse como ALS tienen que asegurarse de que los líderes de la organización sepan que se están presentando como una ALS. Esto parece clarísimo, pero bueno, hemos tenido casos de personas de contacto que desaparecen. Identificamos al presidente de la organización, ponemos en contacto con ese presidente y a veces el presidente dice, ¿y la ICANN? ALS. porque a pesar de que alguien presentó una solicitud en su nombre, ni estaban enterados. Entonces, una vez más estamos tratando de corregir esto. La próxima diapositiva, por favor. Uno de los conceptos que siempre tuvimos, pero que nunca pusimos por escrito, es que, bueno, suponemos que si enviamos información a la persona de contacto, esta persona la va a difundir, comunicar a los miembros de la ALS. Algunas de nuestras ALS lo hacen, claramente, pero sabemos que muchas otras no lo hacen. Y creemos que los nombres de contacto que nos dan, estas personas deben tener la capacidad. Tienen que poder mandar, por ejemplo, la información a través de una lista de correo electrónico, subir algo a la página de Facebook, pero tienen que poder difundir la información y, por supuesto, después les vamos a pedir que prometan hacerlo, que se comprometan a hacerlo. Y queremos saber cómo lo piensan hacer. Entonces, todo esto los obliga a enviar la información preparando una lista de correo electrónico. El tamaño de una ALS, bueno, esto es interesante. Hay algunas ALS que tienen miles y decenas de miles de miembros. Ahora, ¿cuántos de esas decenas de miles de miembros saben que nosotros existimos? Bueno, es una buena pregunta, pero tienen estos miembros. Hay otras ALS que son muy pocas personas. Y al tratar de decidir si hay un tamaño mínimo de ALS, vimos que no tenía mucho sentido decir 10 es el mínimo, o 6 es el mínimo, o 100. Porque las ALS tienen muchas formas diferentes. Pero está claro que si los únicos que integran la ALS son las tres personas de contacto, seguramente esta no es una ALS real. Este es uno de los temas que hay que tener en cuenta. Tenemos que ver si realmente hay personas que integran esta ALS. Sabemos que tenemos miembros individuales en la región. Si hay una sola persona que quiere crear una ALS, tiene que admitirlo e integrarse como miembro individual y no simularse de una ALS para incorporarse al grupo. Una vez más, esto es un criterio muy subjetivo, pero importante. La próxima diapositiva, por favor.
The issue is, why do you want...
El tema es por qué queremos... Tienen que ver por qué quieren trabajar la ICANN. El ámbito de trabajo de la ICANN es muy estrecho. Tiene que ver con los nombres y números y las políticas relacionadas con lo mismo. Las políticas relacionadas con el uso de Internet. No tenemos en cuenta la conectividad. No nos ocupamos del spam. A nadie le gusta, pero no lo controlamos. No nos ocupamos de los contenidos. Entonces, quizás les parezca que la pornografía sea ofensiva. Quizás les guste. No es asunto nuestro. El tema es, ¿qué es lo que les encanta de la ICANN? ¿Qué es lo que hace que quieran participar en la ICANN? Esperamos que las personas tengan cierto nivel de presencia online. Si son un grupo que se centra en Internet y no tienen presencia en la Internet, y hay algunos grupos de este tipo hoy, es difícil justificar cómo están haciendo su trabajo. Y esta es una regla que yo podría modificar un poco si alguien tuviera una buena razón para solicitarlo. Pero bueno, va a ser uno de los criterios básicos. Y deben poder certificar que entienden los compromisos y las expectativas que tenemos respecto de ustedes. Entonces, abro ahora el debate. ¿Hay algo en la lista, con la excepción de la presencia online, que realmente les parezca que no está bien definido y que no debería estar allí? Hay toda una lista de temas que también debemos tratar. Así que no estamos buscando temas nuevos, sino que quiero que me digan si hay algo allí que no les gusta. Veo, Judith, que has levantado la tarjeta. En general, veo las tarjetas y trato de ver en qué orden las levantan. A veces me equivoco. Y no tengo una buena visión periférica, así que no los veo. Entonces, y veo Garth allí. Así que si me salteo a alguien, no es que me la estoy agarrando con esa persona, sino que a veces se me pasan. Periódicamente voy a decir en qué orden han pedido la palabra. Perdónenme si me equivoqué. Tijane, Sean, Judith y Garth. Garth fue el primero, gracias por la corrección. Garth, Tishani, John and Judith. En general, el orden no debería ser muy importante, pero vamos a tratar de seguir este orden. Garth. Habla Garth Gruen, gracias, señor presidente. Garth Gruen de América del Norte. El orden es importante, porque en general los últimos no tienen tiempo de hablar, así que el orden es muy importante. Tengo que decir algo con respecto a la descripción que hizo el presidente de la situación. Estamos yendo un poco hacia atrás. Estamos hablando de cómo las personas deben acercarse a la ICANN, en especie de orden, una especie de orden sagrado. En realidad habría que darle la bienvenida a todos, y ese es el objetivo. Los usuarios de Internet quizás sean personas cuadradas. No hace falta que las redondemos para que entren especialmente en nuestro blanco. Tenemos que aceptar a todos. Los líderes tienen que ser activos, tienen que saber qué está pasando, tienen que estar preparados. Pero en América del Norte tuvimos un periodo muy difícil de actividades de difusión externa y reclutamiento. Y apuntamos una lista enorme de organizaciones que se autodescribían como organizaciones que se ocupaban de la tecnología de Internet. La mayoría nunca había oído hablar de la ICANN, así que ese fue nuestro primer obstáculo. Nosotros, como voluntarios, teníamos que explicarles qué era la ICANN y cómo podían participar y por qué debían participar. Y para algunos de los grupos que se incorporaron o trataron de incorporarse, algunos decían inmediatamente que todo era muy confuso, no entendían qué estaba pasando. Así que creo que esta idea de que tienen que acercarse a nosotros cumpliendo todo o sabiendo ya qué van a hacer desde el vamos, no, creo que debería ser al revés. Y diciendo, y como decimos que el ámbito de trabajo de la ICANN es muy estrecho, creo que esto es un error de nuestra parte, porque todos los que utilizan un nombre de dominio se ven impactados por lo que hacemos. Si decimos spam, en general tiene que ver con un nombre de dominio, a veces varios nombres de dominio, y las políticas subyacentes a esos nombres de dominio son el tema del cual estamos hablando aquí. Entonces, si cerramos esa puerta desde el vamos, es un gran error. Gracias. Habla Alan Greenberg. Para aclarar esto, el entorno actual hace que sea muy difícil para las ALS participar. No hay duda al respecto. Cuando llegamos a la parte de expectativas, vamos a hablar mucho de lo que pensamos en el futuro para que esa participación sea más factible. Pero ciertamente yo creo, pero por supuesto ALAC debe decidir esto, en qué nivel queremos participación o simplemente nos alcanza con tener un nombre. Si alguien realmente está interesado en las políticas que tienen que ver los nombres de dominios, por el tema del spam, está bien. Le damos la bienvenida a sus aportes, pero el tema es, realmente, los que quieran participar tienen que estar interesados en esto. Le doy la palabra a Tishani. Habla Tishani, gracias Alan. En primer lugar, bueno, voy a hablar en inglés, pero durante el día voy a hablar francés, árabe e inglés. Alan, no voy a repetir lo que usted dijo, como se sugirió al principio, pero estoy de acuerdo con usted que Natalie era la mejor persona para ese trabajo que está haciendo. Yo trabajé con ella varias veces en las solicitudes y le puedo decir que ella realmente lo hace de modo muy profesional. Y cuando tenemos problemas con una solicitud, lo vemos claramente. Cuando no hay problema, ni nos damos cuenta. Pero cuando hay problemas, ella hace muy bien su trabajo. Muchas gracias. Segundo punto. Usted mencionó criterios objetivos. Cuanto más objetivos sean nuestros criterios, menos problemas tendremos para decidir si certificamos o no certificamos una ALS. Entonces, sí, no todos los criterios pueden ser objetivos, pero debemos apuntar a tener el máximo número de criterios objetivos a fin de que sea más fácil, digamos, decidir respecto de la certificación. Otro punto muy importante para mí es el siguiente. Todas las solicitudes deben estar firmadas por el presidente. o el líder de la ALS debe estar firmada por esta persona. Quizás podamos tener otro nombre de contacto, otra persona de contacto que mencione, que presente la solicitud. El líder de la organización puede designar una persona de contacto frente al ICANN, pero la solicitud debe estar firmada por el líder. Debe ser decisión de los líderes de la ALS presentar una solicitud. Próximo punto, múltiples roles. No es un problema desempeñar múltiples roles. Lo más importante es que la ALS no debe ser una entidad comercial ni gubernamental. Pero si una persona, una organización trabaja con el gobierno y también participa de una ONG, puede trabajar a través de una ALS. No hay problema. El tema es ver cómo se presentan en at large, como una ONG, como una asociación, como una empresa o un organismo gubernamental, una empresa comercial, etcétera.
Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Tijani. Y voy a tratar de resumir esto conforme avancemos. Creo que generalmente estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo, salvo por una cuestión en la que usted dice que el líder tiene que firmar la solicitud, en oposición a lo que tenemos aquí, que el líder tiene que estar al tanto de esta solicitud. Creo que esa es la principal diferencia que tenemos en lo que estamos planteando. John, adelante, por favor. Habla Seon Ojedeji. Muchas gracias. Yo preparé mis comentarios según lo que envía la lista de correo electrónico. Así que me voy a referir a estos. A estos puntos. El punto número 5 tenía que ver con la cantidad mínima y el criterio adecuado y si se iba a aplicar caso por caso. Aquí este punto se aplica al punto 1 y al punto 4. Yo no sé si es posible tener 3 puntos de contacto. Si una persona, no sé cómo esta persona, por ejemplo, va a responder a los recursos o va a comentar los recursos que se tienen como parte de los criterios. Ahora bien, en cuanto a la votación, a mí me parece que no tendría que haber ninguna restricción. Tendríamos que ser flexibles. Habla Alan Greenberg. A ver, John, ¿podríamos por favor acotarnos a los criterios que tenemos en pantalla? Hay otros puntos que están en el documento, pero esta es la primera parte que estamos abordando. Habla John Ojedeji. Bueno, entonces, lo que yo quería decir es lo siguiente. Los criterios que estamos planteando tienen que ver con organizar a los miembros individuales, o también tienen que ver con las organizaciones que tienen recursos moderados para poder participar o también para poder cumplir con estos requisitos. Yo, por ejemplo, me postulé como una ALS, pero soy la única persona. Verán, por ejemplo, se acaba de unir a mi ALS y probablemente sea la única persona activa dentro de mi ALS. Yo vengo también de una región en la cual mi ALS hace lo que puede hacer. Entonces, yo creo que tendríamos que ser muy cuidadosos en cuanto a los requisitos. Los únicos criterios o requisitos que deberíamos solicitar tendría que ser que el grupo o la ALS tiene que comprender que se compromete a participar dentro de la ICANN. Creo que también tendrían que existir algunos requisitos internos, pero habría que ser flexible en esto. Gracias. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Sean. Lo que yo entendí es que usted se está oponiendo a muchos de estos criterios. Recuerde que le estamos solicitando a cada región que tenga su propio concepto de miembro individual. Todavía no existe. Sabemos que hay muchas ALS que se han unido porque era el único vehículo que tenían para hacerlo y tenemos que solucionar este tema. Ahora, nosotros nos presentamos al mundo y nos presentamos a otras partes de la ICANN diciendo que tenemos 200 ALS y que son grupos. El problema es que muchas veces hay un solo representante que realmente daña nuestra credibilidad. Así que tenemos que identificar los miembros individuales y hacer la diferencia con las ALS. No hay realmente una manera en la cual podamos cambiar todo esto. Lo que sí tenemos que tener es este criterio. Así que yo les agradecería que, conforme avancemos con este documento, por favor identifiquen cuestiones puntuales que ustedes, con las cuales se oponen, en lugar de decir no tendríamos que tener ningún criterio. No es a lo que estamos apuntando en este momento. La siguiente oradora es Judith. Habla Judith Hedestein. Soy la secretaria de Narralo. Y a mí me gusta la idea. Algunos de los puntos que ustedes mencionaron, especialmente esta cuestión de tener tres nombres, tres contactos. Bueno, Glenn y yo descubrimos, por ejemplo, como ustedes mencionaron anteriormente, que las ALS se unen, pero no están activas. Y muchas veces hay una parte de ese grupo que ni siquiera sabe que son miembros. Y creo que tener tres nombres, tres contactos sería bueno. También estos tres miembros tendrían que venir con cuentas de Confluence y participar en listas. Y hasta el momento solo se agregaba un solo nombre, pero también podemos pedir que se agreguen otros dos más. Podemos hacerlo de esta manera, colocar tres nombres al mismo tiempo para las ALS que sean aceptadas por el ALAC. El segundo punto que quiero mencionar es el siguiente. También tenemos más de tres. Entonces, creo que quizás sea nuestro deseo o de utilidad, pero como usted dijo y como señaló Seun, si queremos que la gente participe, podríamos tener tres personas o dos personas que estén activas en una ALS y quizás ellas decidan tener otras personas. O quizás se están muy ocupadas también en otras actividades y por esta razón no pudieron reclutar tanta cantidad de personas como hubieran querido, o son personas demasiado activas. Entonces, me parece que es importante tener una ALS que sea activa y que participe. Creo que este debería ser un criterio y tendríamos que definir qué es lo que queremos decir con participación. Esto implica participar de los comités, en los grupos de trabajo, venir a las reuniones. Poner o expresar esto en puntos está bien, pero yo quisiera tener una participación de mayor calidad en cuanto a los grupos. Habla Alan Greenberg. A ver, si me permite, quiero intervenir. Usted se está focalizando mucho en las expectativas. Y esta es una sesión que vamos a discutir más tarde. Habla Judith Hellenstein. Sí, señor presidente, pero también estoy diciendo que tendríamos que tener más de tres. Y si queremos tener más de tres personas en una ALS, bueno, tendríamos que pensarlo. Por esto lo menciono. Habla Alan Greenberg. Bueno, creo que esto tendría que quedar bajo decisión de los RALOS. Es decir, si hay suficientes miembros dentro de un grupo para formar parte de una ALS. Habla Judith. Sí, la diapositiva dice esto, pero sus comentarios no señalaban lo mismo. Habla Alan Greenberg. Bueno, tomo nota de ello. Continúa hablando Alan Greenberg. Estoy tratando de entender lo que escribí y saber quién sigue. Adelante, Cheryl. Habla Cheryl London Orr para los registros. Obviamente, mi interés tan pasional en cuanto a estos criterios es garantizar la oportunidad para que las personas individuales participen, para aquellos que no están afiliados y que participen como una estructura de at-large. Quizás están planificando crear una estructura de at-large. En realidad, hablamos de la oportunidad y con esto respondo a algunos de los comentarios de Sean. Para los miembros individuales que no están afiliados, para que trabajen efectivamente y que contribuyan, en muchos casos también de manera equitativa, con el trabajo de una ALS, bueno, es importante que nosotros incorporemos este concepto al ADN de cada uno de los RALOS. Es algo individual, algo puntual, que todavía está pendiente y que no está completo. desde nuestra última revisión de At Large. Y, damas y caballeros, estamos por comenzar nuestra próxima revisión de At Large. Y esto se va a focalizar específicamente no solamente en el propósito y la salud de At Large dentro de la comunidad de Alaikan, sino se va a focalizar en las ALS y en los miembros individuales no afiliados y también en las RALOS. Así que es esencial que este trabajo sea parte de sus intereses regionales. Pero por favor recuerden, a menos que cambiemos los estatutos, que es el ALAC el que tiene que estar satisfecho y que tiene que ratificar estas membresías, si son estructuras de At Large o bien si van a ser miembros individuales no afiliados. Esta es una oportunidad, esto implica crecimiento, esto es algo potencial, pero tenemos que asegurarnos que podamos cumplir con estas etapas o niveles. Gracias. Habla Alan Greenberg. Bueno, yo quiero decir que actualmente las ALS están aprobadas por el ALAC y los miembros individuales solamente están aprobados por las RALOS. Y este es un cambio que tenemos que decidir si vamos a hacer o no, si es adecuado o no. Ahora, la siguiente oradora es Maureen. Habla Alan Greenberg. Era primero Olivier, no lo había visto. Habla Olivier Capangleblon. Muchas gracias, Alan. Y voy a hacer un comentario respecto de lo que dijo Sherry. Ella mencionó la primera revisión de At Large, pero también tenemos que recordar la cumbre que tuvimos con 150 ALS y la recomendación número 43 que acaba de aparecer mágicamente en la pantalla, que dice que las RALOS deberían alentar a las ALS inactivas a cumplir con los requerimientos de participación mínimos que tiene el ALAC. Y esto tiene que ver o está relacionado con lo que estamos trabajando actualmente. Así que espero que estos criterios de participación y expectativas que está creando el grupo de trabajo puedan dar lugar a recomendaciones interesantes. Tenemos ya esta recomendación 43 que tenemos que implementar antes de que tenga lugar la cumbre número 3. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Maureen. Habla Maureen Hilliard. Muchas gracias. Yo quería hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con lo que dijo Garth anteriormente en cuanto a que el ALAC es inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que cuando nosotros hacemos difusión externa o outreach, lo importante es incorporar a las personas a la ICANN e informarles respecto de la ICANN, alentarlos también a ser parte de At Large. Creo que en cuanto a las ALS, bueno, aquí tenemos que formalizar la conexión con la ICANN y con At Large. Y por lo tanto, los criterios que esperamos dentro de una ALS cambian o varían según las contribuciones que hace At Large, que por supuesto la puede hacer todo el mundo. Todo el mundo puede participar en At Large y puede contribuir. Ahora bien, las expectativas que tienen que ver con una ALS, esto es algo formal o implica una membresía formal. Mi segundo comentario tiene que ver con este contacto de 3 miembros. Yo vengo de una isla que tiene 9.000 habitantes. Entonces, en cuanto a la membresía de nuestras ALS, resulta bastante limitada. Tenemos 3 miembros, excepto, en realidad tenemos 3 más de 3 miembros, pero yo puedo en realidad contar o mencionar 3 miembros para un contacto. Una soy yo, por supuesto. Otra persona es alguien que está muy activo en el GAC y otra es otra persona que se encuentra muy activa en la comunidad de los CCs. Entonces, otra vez, todo tiene que ver con el contacto, es decir, hay que asegurarse que la ALS siga existiendo y yo, por supuesto, me ocupo de que estemos en contacto y que sigamos participando. Pero bueno, sí, hay algo más que tenemos que hacer y que no necesariamente tiene que ver con participar en el ALAC. Habla Alan Greenberg. Bueno, en realidad muchas no van a estar dentro del ALAC porque el ALAC está limitado a 15 miembros representantes de las regiones. Maureen, Una aclaración. Usted dijo que todos pueden ser miembros de ATLACH. Pero según lo entiendo yo, solamente las ALS pueden ser miembros o las personas individuales dentro de los RALOS. No estoy muy seguro de entender lo que usted dijo, quiso decir con que todo el mundo puede ser miembro de ATLACH. Habla Maureen Hilliard. Bueno, cuando hacemos una consulta pública, por ejemplo, no necesariamente la persona que hace un comentario tiene que pertenecer a una ALS, pero son miembros de la comunidad de ATLACH. Habla Alan Greenberg. Bueno, simplemente pueden participar, pero yo no los llamaría miembros. Si no, vamos a tener una tercera categoría de miembros que no conocemos y que pueden ir y venir como quieran y que se llaman miembros. Habla Maureen Hilliard. A ver, si nosotros hacemos una consulta y hay personas que provienen de la comunidad de la ICANN, pero, bueno, de otras partes de la comunidad y no son una ALS, ¿qué pasa con ellas? Habla Alan Greenberg. Bueno, eso lo vamos a discutir después fuera de línea. Adelante, Holly. Habla Holly Rich para los registros. Yo creo que hay que hacer una distinción. Yo entiendo lo que dice Garth. Hablamos de criterios para las ALS. Y si uno es una ALS y tiene la posibilidad de comenzar a participar, por ejemplo, enviando personas a las reuniones, etcétera, etcétera, y tenemos que también solicitar esta participación y tenemos que evaluar o medir esta participación. Y esto tiene que estar en relación a lo que hace la ICANN. Y esto tiene que ver con los números y con los nombres. Entonces, yo diría, sí, la gente puede participar y puede también pertenecer a una serie de organizaciones, a representar a los usuarios. Pero yo creo, según lo entiendo, esto tiene que ver con la membresía de las ALS y aquí debo decir que tiene que haber criterios porque vamos a evaluar y solicitar la participación, pero también vamos a decir, bueno, en algún punto algunos de sus miembros van a ser financiados para poder asistir a una reunión, por ejemplo. Entonces, es importante hacer una distinción entre estos dos conceptos. Habla Alan Greenberg. Humberto, usted ha levantado la tarjeta. ¿Quiere tomar la palabra? O Alberto, adelante, por favor.
I speak in Spanish. Yo estoy de acuerdo con los tres, con las tres personas al menos, porque hemos estado a punto de desertificar a una ALS porque el único representante que teníamos se había ido de esa organización. De casualidad llegamos a otra persona, no porque la tuviéramos, sino porque la buscamos, y esa ALS hoy continúa activa, pero ya habíamos iniciado el proceso de certificación. Creo que es imprescindible al menos tres personas. Respecto del... Yo también estoy de acuerdo que tenemos que ser absolutamente inclusivos, pero que tiene que haber que la forma de asegurar esa inclusión es asegurar la participación. Y la participación la tenemos que asegurar con métricas. Y creo que alguna de esas métricas mínimas deberían salir de ALAC y después, dentro de cada RALO, nosotros las tenemos hace casi un año, por problemas internos no las hemos podido aprobar, pero pronto van a salir. Es decir, algunas métricas mínimas quizás deberían salir de ALAC y el resto dentro de las métricas de cada RALO. Creo que con esa combinación podríamos llegar a lograr una buena participación. Digo mínimas porque alguna... RALO podría decir que tenemos cierta libertad y nos están indicando algo y creo que eso no sería ningún tipo de inconveniente. Respecto a si se trabaja en el gobierno o no, hay que ver qué se hace dentro del gobierno. Nosotros vimos una ALS y alguien se opuso, pero la persona era empleada del gobierno. No tomaba ningún tipo de decisión que pudiera influir, por ejemplo, dentro de su actividad representando los intereses de los usuarios finales. Por lo tanto, se aceptó perfectamente, sin ningún tipo de inconveniente. Tuvimos otro tema, alguien que era presidente de una cámara que involucraba miembros del gobierno, perdón, instituciones del gobierno y a su vez algunas empresas privadas que como presidente de cámara quizás en algún momento tendría que votar para cosas que podrían perjudicar a los usuarios finales si no lo aceptamos. Gracias.
Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Alberto. A ver, para dejar en claro, los criterios de los que estamos hablando para unirnos tienen que ver con At Large en general. Cuando hablamos de las expectativas, vamos a ver que, o yo creo, por lo menos, que vamos a tener la flexibilidad suficiente para que las RALOs puedan actuar dentro de sus regiones. Entonces, estamos haciendo una distinción entre los criterios y las expectativas en este sentido, porque aplicar una uniformidad en los criterios, bueno, para eso implica que vamos a tener que utilizar el mismo conjunto de reglas en todas las ALS, pero las expectativas pueden ser distintas, así que hay que hacer esta distinción. Ahora bien, en cuanto a las calificaciones en relación a las personas, me parece que esto es algo que vamos a tener que decidir. Hasta el momento hemos decidido que tenemos personas que tienen varios roles. Entonces, por ejemplo, uno de los líderes en APRALO administra un registro, un GTLD muy importante, pero esto no implica que no represente a los usuarios. Y hay que ser muy cuidadosos en cuanto al rol que uno ocupa. Al siguiente orador es Garth.
Gracias, Garth. Habla Garth. Debo responderle a Holly porque respondió a mi comentario. Quiero aclarar lo que estuve diciendo. Tener ALS es importante, claramente. No, pero no les estamos comunicando el mensaje. No tenemos una forma clara de explicarles por qué tienen que participar y por qué deberían estar aquí. Cuando yo visité organizaciones que se describían como grupos de incidencia política y grupos interesados en la Internet, nunca habían escuchado hablar de la ICANN. Una vez cuando les mostré qué era esto, decidieron que no querían ser parte de la ICANN. No les gustó lo que veían. Algunos se incorporaron. Incluso después de incorporarse, tampoco les gustaba lo que veían. Así que hay un problema más básico aquí. Y estamos yendo en dos direcciones opuestas aquí, creo. Por un lado, decimos, tenemos que tener criterios, expectativas y reglas más estrictos para las ALS, pero por otro lado, queremos la participación de individuos. Hay una brecha aquí. Hay personas a las que no se les informa correctamente, no se les da bien la bienvenida, no se les muestra el camino por donde avanzar, no se les muestra cómo el sistema de nombres de dominio afecta su vida, sus ingresos y sus carreras, y no les damos las herramientas para que participen en este debate. Creo que les estamos cerrando la puerta y creo que estamos viendo este problema desde el lado equivocado. Habla Alan. Gracias, Garth. Sean. Habla Sean. Muchas gracias. También, para los registros, quisiera decir que lo que dije con respecto a los miembros individuales no se aplican a mí porque yo soy de una ALS ya, así que esto no lo digo en mi propio interés, sino también lo digo por el interés de aquellas personas que se pueden incorporar en el futuro. No voy a hablar de los miembros individuales otra vez porque Cheryl ya lo subrayó y lo dijo. Con respecto a algunos de los otros temas que se mencionaron en los sitios web, con respecto a los sitios web, creo que las ALS, casi todas las ALS tienen una página wiki. Entonces se puede decir que ya tienen un sitio web. Después, con respecto a los votos, yo creo que estoy tratando de entender, digamos, este criterio de la votación. ¿Estamos hablando de votación cuando la persona se convierte en una ALS? ¿O estamos hablando de la votación durante el proceso de presentación de solicitud? Habla Alan Greenberg. De esto vamos a hablar en el próximo punto. Así que quizás pueda esperar con su respuesta hasta después. Habla Sean. Bueno, esto estaba en el documento que estaba en pantalla. Bueno, habla Alan, las diapositivas se crearon en base a este comentario, pero bueno, no hay aquí una diferenciación entre los puntos que ya fueron acordados y los que todavía se están debatiendo. Le doy la palabra a Cheryl. Habla Alan, no sabía si era Jimmy o Cheryl. Habla Cheryl para los registros. Gracias, Jimmy. Muy generoso de tu parte, porque vos tenías derecho a hablar antes que yo, porque sos una LS. Con respecto a los criterios... Con respecto a los criterios, Alan, para muchas de las LS que están aquí, y yo soy del ISOC de Australia, que, y creo que nosotros fuimos la quinta estructura at large que se formó y que se incorporó al mundo del ECAN. Nosotros fuimos creados antes de que se creara ninguna región. Esto fue hace mucho, antes del 2005. Entonces, en esa época, los criterios que establecimos se cumplieron. Muchas otras organizaciones hicieron lo mismo. Todavía debemos asegurarnos con respecto a estos nuevos criterios de que todas las estructuras ALS que ya tenemos sigan participando. Esto nos da la oportunidad, por supuesto, de conseguir los tres nombres de contactos de estas ALS que ya existían, si es que todavía no las tenemos, pero también nos da la oportunidad de hacer algo que creo que es muy importante para las estructuras ALS, y es pedir alguna forma de reconocimiento basado en entidad, en organización. Quizás una reunión del comité ejecutivo de esa entidad. El tema es que esa entidad que se presente como ALS realmente funciona como una ALS, porque en 10 años habrá un nuevo equipo directivo de liderazgo en esta estructura, y sería muy útil para nosotros poder decir, bueno, el 23 de diciembre de 1927, esto es lo que dijeron. Bueno, digamos, es un ejemplo, pero tenemos que hablar de esto, verlo. Y quizás haya algunas entidades que digan, no, ya no nos interesa. Y está bien, puede ser, porque tenemos un proceso de descertificación. Pero debemos recordar que las ALS se incorporaron a lo largo de los años, at large, viniendo a través de muchos programas diferentes de difusión externa, con muchas presentaciones, entre comillas, diferentes, y sus expectativas con respecto a nosotros son muy diferentes. Entonces, el trabajo de participación y difusión externa que tenemos que hacer, bueno, lo que se hace con las ALS, lo que hace el personal en cuanto a traerlos, incorporarlos y avisarles lo que estamos haciendo, es muy bueno el trabajo del personal, pero realmente hacemos un muy buen trabajo incorporando y actualizando y poniendo al día las nuevas ALS. Habla Alan Greenberg. Como resumen, yo diría que estás a favor de lo que dijimos, que el equipo directivo, el equipo de liderazgo de la S debe estar interesado en participar. Ahora tenemos tres personas que han pedido la palabra. Se nos acabó el tiempo. Tenemos un coffee break de 15 minutos que no me importaría saltearme, pero quizás no haya café más tarde. La próxima sesión es la revisión del trabajo de la CCWG, y no nos queda otra opción que empezar a horario con esta nueva sesión. Así que si quieren continuar con esta sesión, me parece bien, pero sugiero que encontremos un tiempo para continuar con esta sesión en algún otro momento, porque obviamente nos va a llegar mucho más tiempo planificado, porque solo cubrimos un 25% de las diapositivas. Así que quizás podamos seguir con esto más adelante. Ahora, si las personas que pidieron la palabra quieren tomar la palabra, cancelamos el coffee break. Veo que están bajando su tarjeta. Bueno, tenemos un coffee break de 15 minutos. Ya le sacamos 3 minutos a este coffee break y nos reunimos nuevamente a las 11:20 en punto para empezar a hablar del trabajo del CCWG. Muchas gracias.
Folks, we're 5 minutes late. Can people please take their seats?
Estamos atrasados 5 minutos. Si tomamos asiento, habla Alan Greenberg. Por favor, tomamos asiento.
Officially designated as cafe.
Yashim, can you herd? I'm going to start herding cats. I'll be collecting everyone. Let's collect everyone. Which one? The 10th card?
Can ALAC members?
Habla Alan Greenberg. Les pedimos a los líderes regionales y a los miembros de ALAC que tomen asiento.
All right. Do we have the presentation?
¿Tenemos la presentación lista?
All right.
Estamos iniciando la primera sesión de revisión en ALAC de la propuesta final del CCWG. Con el propósito de decidir antes de, esperemos, finales de semana o quizás antes, si vamos a ratificar o no esta propuesta. Recapitulando, para recordarles, hace aproximadamente 2 años, serán 2 años el lunes próximo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la NTIA anunciaron que iban a ceder esencialmente el control de las funciones de la IANA, pero la comunidad de Internet, EICANN, se les solicitó asumir responsabilidad. Por ello, tuvieron que elaborar un plan de transición. Y aquella que fuera la organización que asumiera la responsabilidad debía rendir cuentas ante la comunidad de la Internet, porque ellos ya no iban a estar más allí para anunciarnos que, momentito, están haciendo algo mal. El CWG sobre la custodia elaboró una propuesta para la función de nombres. El IETF y los registros de direcciones elaboraron propuestas para sus respectivas partes del ecosistema de Internet que ellos supervisan, y como ICANN, al inicio por lo menos, iba a administrar la totalidad de los registros a través de las funciones de la IANN, y como custodio de los registros, necesitábamos establecer funciones de responsabilidad en ICANN. Entonces, el CCWG sobre responsabilidad ha trabajado unos 15 meses aproximadamente y ahora tenemos una propuesta. Y como una de las organizaciones estatutarias, ALAC tiene la responsabilidad de expresar su apoyo a la propuesta y sus 12 recomendaciones o no. Voy a asumir que todos los presentes en este grupo ya participaron en las 2 sesiones de información que tuvimos la semana pasada o han seguido el proceso en estrecho detalle o por lo menos han escuchado las presentaciones o las han visto desde entonces. Es decir, esta no va a ser una revisión detallada de cada una de las recomendaciones. Vamos a hacer una reseña muy breve de las recomendaciones, una por una, y después vamos a abrir el piso a preguntas y discusión, con el propósito de saber si hay preocupaciones y si estas preocupaciones son suficientes como para justificar la no ratificación. Y en este momento, de las SO y los AC2, el RSAC y otra han ratificado ya, la CCNSO, la GNSO, el GAC y ALAC todavía no. Entonces, la expectativa en este momento es que la mayoría de las recomendaciones van a ser ratificadas por la mayoría de los grupos. Es concebible que algo sea rechazado por algún grupo y es concebible, en particular en el caso del GAC, que no expresen nada, que sean silenciosos, porque las reglas les permiten no dar su apoyo o no objetar. En las discusiones previas a esta reunión, el tono general en ALAC es que existen algunas preocupaciones, pero que no son suficientes como para no ratificar. Esto no significa un compromiso de parte de nadie, pero el mensaje es ese en general. Ahora debemos llegar a esta instancia en que debemos tomar la decisión, y ese es el proceso en el que nos encontramos. Vamos a hacer entonces recomendación por recomendación, y luego vamos a tener una sesión para decidir sobre la ratificación. Podemos ratificar como grupo único, como entidad total, o podemos hacerlo uno por uno. Tenemos la obligación de darle al CCWG una declaración de nuestro apoyo o no apoyo. Entonces, doy la palabra rápidamente para cualquier persona que quiera expresar cómo vamos a, cuál va a ser nuestro proceso de trabajo, y después entramos en los detalles. Tenemos a León y luego a Sebastián. Habla León Sánchez. Muchas gracias, Alan. Más allá de qué producto hagamos, qué resultado tengamos, recomiendo firmemente que seamos lo más simples posibles. Hemos recibido la aprobación de la DNSO, de la ASO, perdón, de, y del SSAC, perdón. Y no importa qué resultado produzcamos, si ratificamos o no la propuesta, tenemos que comunicarlo a los copresidentes del CCWG de la manera más simple posible. Muchas gracias. Laylan Greenberg, Sebastián. Habla Sebastián. No tengo problema con la propuesta o la expectativa de este grupo, pero tengo preocupaciones de que no todos los 15 miembros de ALAC estén, por el hecho de que no están en la sala los 15 miembros de ALAC. Nosotros asignamos este tiempo para poder discutir todos los miembros de ALAC, para que todos tengamos el mismo nivel de información, intercambio y discusión. Entonces, yo pienso que si falta uno, nos vamos a perder este objetivo. Lo lamento, pero creo que los 15 miembros de ALAC que tienen que votar sobre este tema tendrían que estar aquí en este momento. Gracias. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Sebastián. Creo que esto justifica un comentario. Hay dos personas que todavía no han llegado. Una por una enfermedad, entonces no va a llegar hasta mañana, a última hora del día. Creo que no tenemos opción, no podemos demorar este proceso. No obstante, si no cuento mal, hay dos personas que ya arribaron al país, pero no están en la reunión. Tengo que confirmar. Habla Cheryl Langdonor. Si podemos ponerles una etiqueta RIF de radiofrecuencia para poder rastrearlos. Quizás si no llegan, darles un choque eléctrico. Habla Alan Greenberg. Le pido al personal que por favor identifique quiénes son. Un minuto. Necesita el personal. Según mi cuenta, tenemos 11 personas aquí. Quizás me equivoco. Mientras hacemos eso, le paso la palabra a John. Habla John. Muchas gracias. Para estar seguro, Alan, creo que ya hace 2 años o 3 quizás, no estoy seguro, hubo una reunión del CCWG ayer. Su intención es hacer una actualización de esa reunión en particular, es parte de la agenda. Específicamente quiero saber si hubo algún cambio o hay alguna diferencia de respecto de lo que se propuso. Gracias. Habla León. Alan, ¿puedo responderle? Habla Alan, por supuesto. No creo que haya nada que reportar respecto de lo que se habló, pero por favor, habla León. John, no hubo ningún cambio. El informe es definitivo, como dijimos en la reunión ayer. La intención no es reanalizar cada uno de los temas ni reabrirlos. El informe es final. Entonces, no hubo ningún cambio entre lo que se propuso y estamos discutiendo aquí. Creo que este no es el momento, por supuesto, de hacer actualizaciones del trabajo, de lo que hicimos en la sesión ayer, pero no tengo problema en el momento en que Alan lo considere apropiado en dar una actualización a todos de lo que hicimos ayer y de los pasos a seguir a futuro en la implementación del área de trabajo 2. Habla Alan, gracias. Me equivoqué en la cuenta, para que conste, son 13 personas las presentes, que son todos los que están en Marrakech en este momento. Sebastián, a lo mejor te interrumpí. No. Ok. Sean. ¿Habla Sean? Sí, en la misma línea. Creo que si hay algo que actualizar del CCWG, tendríamos que continuar esta discusión. Gracias. Habla Alan. Entiendo que la única actualización es el pedido del CCWG para que sea la respuesta lo más simple y concisa de parte de las organizaciones estatutarias. Habla Tijani. Habla Tijani. Gracias, señor presidente. Estoy totalmente de acuerdo con Sebastián, todos los miembros deben votar. WAFA, por ejemplo, no está aquí. Ella vendrá hoy, no obstante, y estará presente mañana. Entonces, tendremos tiempo para votar hoy, pero quizás podemos votar mañana. Habla Alan. Entiendo que todos debían estar aquí para la discusión, por lo que dijo Sebastián. Y me temo que no podemos esperar a que todos estén aquí, si no, tendremos un problema. Cuando organizamos estas sesiones, varias personas pidieron días de discusión completa, que son unas 16 horas, y terminamos agendando 7. Yo no creo que podamos bajarlo a uno, a una hora o a media, que es lo que tendríamos que hacer si esperamos a que todos lleguen. Tenemos que aceptar la situación tal como está. ¿Alguien más quiere hablar antes de empezar la revisión? Kaili. Habla Kaili. Khan, gracias. Yo tengo una pregunta que hablé con Cheryl hace un tiempo. Entiendo que en ALAC se supone que tenemos que representar a los usuarios finales, a los consumidores. Mi pregunta es, ¿esta transición no va a impactar directamente al usuario final o los intereses del consumidor? Entonces, ¿sobre qué base vamos a votar? Si es que votamos en nombre de los usuarios finales y los consumidores. En ese sentido, mi opinión personal es que tenemos que votar para asegurarnos de que los usuarios finales y los consumidores que nosotros representamos no sean dejados de lado en ningún proceso futuro. Entonces, esa es mi visión personal de nuestra base, la justificación de nuestros votos. O bien aceptamos esta medida, acordamos, o estamos en desacuerdo en base a esta justificación. Esa es mi pregunta, mi interrogante, sobre qué justificación, sobre qué base estamos votando. Habla Alan. Yo levanté mi tarjeta, pero Holly, si quieres tomar la palabra primero. Habla Holly. Quiero escucharle a usted primero. Habla Alan. Creo que la respuesta es Tiene dos partes. La primera es que hace un tiempo tomamos la decisión de ser un miembro estatutario del CCWG. Por lo tanto, tenemos obligación de dar nuestra opinión, más allá de cómo la formulemos. Y cada uno de nosotros en el ALAC podrá recurrir a una metodología diferente para tal fin. Pero usted hizo una muy buena pregunta. La pregunta es, ¿por qué esto nos importa, para empezar? Bueno, a menos que la transición se haga excesivamente mal, los usuarios no van a ver nada. No se van a dar cuenta de nada, nada va a cambiar, el mundo va a seguir girando alrededor del sol, los nombres de dominio se van a seguir resolviendo en el DNS. Tendríamos que hacer las cosas muy mal para que los usuarios se den cuenta de que algo ocurre. Ya hemos aprobado el plan de la transición. Eso ya hace un tiempo que se aprobó. Y ahora estamos analizando el plan de responsabilidad. ¿Por qué a la LAC le importa la responsabilidad? Bueno, desde mi punto de vista, en algún nivel es el mismo motivo por el cual nos importaba tanto y con mucha pasión el plan de la transición. Es difícil imaginar que nosotros vayamos a hacer la transición tan mal que el usuario se dé cuenta. Aun cuando implementemos algo muy, muy mal, y creo que lo que estamos implementando es muy complejo, ¿por qué nos preocupa el plan de responsabilidad? Queremos tener una ICANN viable. Yendo a los extremos, si la UIT asume las responsabilidades de la ICANN, no queda espacio para los usuarios en la UIT. Perdemos nuestro asiento a la mesa, perdemos nuestra capacidad de influir sobre las políticas. Las políticas van a recibir la influencia de los gobiernos y los políticos y organizaciones similares. Entonces, hasta cierto punto o en gran medida, nos preocupa porque ICANN es una organización viable, porque tenemos así la oportunidad de representar los intereses de los usuarios. No es tanto los intereses de los usuarios en la transición concreta, sino la capacidad constante de representar a los usuarios y de representarlos bien. Por eso a mí me importa, por eso destino tanto tiempo personalmente a este proceso. Habla Kaili Khan. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Alan. Ahora entiendo. Nosotros votamos para defender el modelo de múltiples partes interesadas. ¿Es así? Gracias. Habla Alan. Sí, sin duda es una manera de verlo. Habla Kaylee. No todos tenemos que tener el mismo motivo. Habla Alan. ¿Alguien más? Sebastián. Habla Sebastián. Sí, nos importa ICANN como una organización de múltiples partes interesadas e igualitaria. Como dije alguna vez, no somos un modelo, no queremos ser un modelo. Somos una manera de hacer organizaciones multi-stakeholder. Y estos últimos años, a mí no me gusta hablar de modelo. ¿Modelo de qué? ¿Modelo de quién? No, nosotros queremos ser una organización que hoy día les dé un espacio a los usuarios finales para que puedan hablar y participar y ser parte de la decisión. Por eso nos importa. Yo pienso que uno de los temas que debemos discutir es si vemos o no cosas en este plan que mejorarán no solo la responsabilidad de ICANN o la capacidad de rendir cuentas que tendrá la ICANN, sino también el lugar que tendrá el usuario final. Y a veces, cuando yo leo los comentarios de algunos sectores de esta organización, bueno, me temo que no estamos yendo en la dirección correcta. Y es algo que tenemos que discutir durante la sesión sobre este tema en estos próximos dos días. Gracias. Habla Alan. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más? Tijani. Habla Tijani. Gracias, Sebastián. Cuando hablamos del modelo, Esto no significa el modelo para otros. Modelo significa método o un camino. Es un modelo de las múltiples partes interesadas, no es un modelo para otros. Habla Alan Kaili, habla Kaili Khan. Gracias, Sebastián. Sí, entiendo, no es un modelo. No obstante, nosotros votamos en nombre de los usuarios finales y consumidores para defender el principio de múltiples partes interesadas. Creo que está mejor expresado así. Gracias. Habla Alan. Como decía, no todos tenemos que obligatoriamente formular nuestra motivación del mismo modo, pero lo importante es que tengamos un motivo, tengamos una razón. Gracias. ¿Alguien más?
Carly, you want to back up? No.
¿Estoy dejando de ver alguna tarjeta? No. Vamos entonces a empezar con el proceso. Las recomendaciones están formadas, en realidad tenemos 12 recomendaciones muy interrelacionadas. Vamos a verlas en el orden en que las vimos en las reuniones anteriores, que es un orden diferente del que usamos al principio. Tengo entendido que están relacionadas entre sí y que en algunos casos las personas tenderán a ocuparse de todas las recomendaciones al mismo tiempo. Pero en la medida en que nos centremos en una recomendación por vez, esto va a ser mejor para nuestro trabajo. Pero si alguno considera que tiene que pasar a otro tema, a otra recomendación, por favor, indíquenlo por anticipado para que yo no tenga que decirles que se están saliendo del tema. Vamos a ser flexibles. Tenemos un cronómetro que cuenta el tiempo durante el cual han estado hablando. ¿Cuánto tiempo les parece que es razonable? ¿Dos minutos? No vamos a empezar a hacer sonar una alarma, pero si se pasan mucho de este tiempo, sí vamos a empezar a hacer sonar la alarma. Por favor, el personal que ponga a funcionar el cronómetro cuando la gente toma la palabra. La primera recomendación, si podemos ir a la diapositiva número 8, creo, es la comunidad con facultades concedidas. Empoderada. Esto define a la comunidad como los 5 grupos, las 3 SO, GAC y ALAC, RSSAC y SSAC explícitamente pidieron que no las incluyéramos en este proceso. Los estatutos le darán a la comunidad con facultades algunos privilegios, algunas opciones que podrán ejercer. El mecanismo que estamos utilizando es una asociación no incorporada. Habrá algunos aspectos o pasos que habrá que cumplir simplemente para cumplir con los requerimientos de la legislación y los mecanismos a través de los cuales podemos crear esta asociación no incorporada y hacer que las cosas sucedan. Pero son temas no demasiado importantes. La comunidad empoderada también actuará como designador, el grupo que designará o removerá a los directores. En el caso del designador, la comunidad empoderada actuará solamente siguiendo instrucciones de los AC, la CCO y el NONCOM, Comité de Nominaciones, o la comunidad en general, para designar o remover algún director. Entonces, el mecanismo legal a través del cual designamos a los directores se modificará. La consecuencia final no cambia y tenemos la facultad de remover a los directores si esto fuera una decisión tomada por diferentes componentes o miembros de la comunidad. La facultad empoderada se creó de esta manera para darle a la comunidad la posibilidad de apoyar o no coincidir con lo que hace la Junta Directiva. En este momento, la Junta Directiva es el único grupo oficialmente responsable de defender, proteger el interés público. Se exige, que los directores dejen de lado sus opiniones
personales y tengan en cuenta las opiniones de Internet y de la ICANN, como corporación. Ahora, estamos trabajando entonces con organismos o grupos, algunos de los cuales tienen una visión muy parcial y subjetiva del mundo y algunos objetivos que quieren alcanzar. Y ellos en este momento tienen la capacidad de pasar por encima de una decisión de la Junta Directiva. El supuesto es que si exigimos que un número importante de COIA se tomen acción con alguna facultad determinada, estamos creando un equilibrio entre las diferentes visiones subjetivas de la organización para cumplir con este concepto de interés público y de proteger lo que hace la ICANN. Entonces, ALAC puede hacer una declaración diciendo: nos importan los usuarios, no nos importan los registros, ni los registradores, ni los gobiernos, ni las SNCO, pero no podemos unilateralmente ejercer esta facultad por nosotros mismos, así que todos los demás deberán acordar con nosotros u objetar lo que decimos. Entonces, nada pasará porque nosotros no podemos actuar por nosotros mismos. Ese es el concepto general. La preocupación que ha expresado ALAC al respecto, o la inquietud, es que la próxima diapositiva, por favor. Preocupa a ALAC que algunas partes del proceso no se hagan de manera óptima. Pero todo el concepto del modelo de múltiples partes interesadas es que hay personas con diferentes opiniones y debemos encontrar un terreno común. Entonces, todos aportan algo, pero no todos estamos satisfechos todo el tiempo. Y esto es parte del proceso del que participamos. Si hablamos de múltiples partes interesadas, hablamos de llegar a un compromiso, llegar a un acuerdo, ceder, que no siempre es fácil. Y las inquietudes que se mencionaron es que, bueno, sería posible que algunas partes de la comunidad quizás tengan opiniones o piensen que pueden trabajar juntas para trabajar contra alguien dentro de la comunidad. Es bastante poco probable que esto pase. En este momento la Junta toma decisiones a veces que van en contra de lo que quiere una comunidad determinada, bueno, simplemente para lograr un equilibrio. Y esto es todo por el momento. Así que abro el debate sobre el tema de la comunidad con facultades delegadas. A esta velocidad vamos a actuar. Vamos a avanzar rápidamente, Sean. Habla Sean. Muchas gracias, Alan. Recuerdo que se envió un mensaje a través de la lista de correo electrónico hace un tiempo que mencionaba alguna sugerencia, algunos pedidos de aclaraciones sobre umbrales que tienen que ver con el anexo 1 y el anexo 2. Así que quisiera saber si esto realmente avanzó, qué pasó, si llegó la implementación o si se llegó a un acuerdo sobre esto. Habla Alan Grimmer. Los umbrales, bueno, creo que están integrados en la recomendación número 2. Y vamos a tener una diapositiva que menciona exactamente estos umbrales. Habla Sean. También está incluido en el anexo 1. Habla Alan. Creo que en este momento no hay nada en el anexo 1, solo en un caso muy, muy especial que vamos a hablar después cuando hablemos de la recomendación número 2. León. Habla León Sánchez. Gracias, Alan. Sean, creo que lo que te preocupa son los umbrales y cómo se han discutido las cosas en las últimas semanas. Los umbrales no han cambiado. Yo sé que los umbrales establecidos en la recomendación 2 pueden afectar otros anexos y otros temas dentro de la propuesta, pero están como se los presentó inicialmente, no hubo ninguna modificación aquí, y por supuesto, si la situación dentro de la ICANN cambia, podríamos revisar esos umbrales en ese momento. habla John. Entendí. Creo que voy a ser más específico. Entonces, si ese cambio tiene lugar cuando haya una diferencia o cuando haya una estructura dentro del ICANN que pida un cambio, se ha sugerido que el objetivo de ese cambio es evitar la votación por unanimidad. Que se, yo simplemente quiero saber si esto realmente se registró. Se registró y se dijo que este era el motivo del cambio. Habla Alan Grimmer. Como yo dije al principio, estas recomendaciones se interrelacionan. 4 o 5 de estas recomendaciones juntas son las que definen la comunidad con facultades concedidas. En cuanto a los umbrales, yo sugiero que dejemos este debate hasta que lleguemos a la recomendación sobre umbrales, porque para aquellos que no están muy familiarizados con el tema va a ser muy confuso hablar de los umbrales sin tener la diapositiva frente a nosotros. Pero entiendo lo que usted dice, John. León, puede hacer una aclaración y después seguimos con la lista de oradores. Habla León Sánchez. Siguiendo lo que usted dijo, Alan, creo que el tema que tiene que ver con la recomendación 1 es simple. ¿Apoyamos el hecho de que haya una comunidad con facultades concedidas o no queremos que haya una comunidad con facultades concedidas? Habla Alan con la modificación que decimos que comunidad empoderada, como la definimos hace un par de diapositivas. Esas 5 SO y ACs. Sebastián. Habla Sebastián Bachelet. Gracias. Para expresar mi opinión con respecto a la recomendación 1. Creo que es una muy buena idea tener una comunidad empoderada, pero creo que algo que no estamos incluyendo es a todas las partes interesadas. Porque ya dijimos que queremos que participen todas las partes interesadas. No estamos diciendo cómo vamos a seleccionar, resolver este problema. Por ejemplo, la forma de designar al SSSAC, lo está haciendo la Junta, buscar otra forma de designar al SSSAC. Decidimos no incluirlo, ya lo sé, pero yo creo que esto no es correcto porque SSSAC es parte del sistema de múltiples partes interesadas en la ICANN, así como lo son los servidores raíz. Entonces, el debate que dice que solo hay 13 servidores raíz y solo 13 administradores de los servidores raíz, esto no se compara con los 4.000 millones de usuarios finales. Bueno, quizás sea cierto, pero no es pertinente cuando hablamos de la participación. No estoy diciendo que tengamos que hablar de la cantidad de votos o qué es participación o cuál es el umbral de participación, pero yo creo que nos estamos perdiendo algo, que nos falta algo aquí. Cuando digo nosotros, quiero decir nosotros todos, el CCWG, pero la ICANN en general. Todos nos estamos perdiendo, nos falta algo. Y el último punto es que, bueno, dedicamos mucho tiempo a buscar soluciones para ver si la Junta no hace bien su trabajo. Yo creo que con el modelo designado único, la Junta nunca va a actuar de manera incorrecta o deshonesta, porque hay una forma de corregir el problema si esto sucede. Habla Alan, gracias. La próxima persona que pidió la palabra es Sandra, pero creo que Julie quiere hablar primero del tema de SSAC. Voy a expresar rápidamente mi opinión, pero después quiero que Julie diga lo que ella opina. Hay razones por las cuales CCWG no quería que SSAC participe, incluso el tema de la designación de la Junta. Creo que SSAC no opinaba de esta manera. Julie, habla Julie Hammer, gracias Alan. Como persona de enlace de SSAC, entiendo por qué Sebastián quisiera que toda la comunidad participe en este trabajo, pero SSAC específicamente tiene un ámbito de acción muy estrecho, que es la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad, y no quiere ampliar su ámbito de incumbencia porque esto sería lo que tendríamos que hacer si hubiéramos participado en toda la comunidad, en el CCWG. Esto pondría en peligro nuestro rol principal, porque existe la posibilidad de que personas que no tengan un foco específico en seguridad, estabilidad y flexibilidad quieren incluir, participar en ese SAC para ejercer influencia en su participación en la comunidad con facultades concedidas. Con respecto a lo que usted dijo en cuanto a la designación por parte de la Junta, bueno, esto no es importante. SSSAC sugiere miembros a la Junta y la Junta, bueno, y esto ha sucedido, y eso sucede después de un proceso de entrevistas muy especializado con los posibles miembros. La Junta nunca se negó a acordar con la aceptar a un miembro sugerido por la SSAC. El hecho es que en teoría la persona de SSAC sea designada por la Junta no es un problema. Lo que quisiera decir finalmente es que SSAC ciertamente seguirá monitoreando las actividades que tengan lugar dentro de la comunidad con facultades concedidas y el foro de la comunidad. Si este foro identifica algún problema de seguridad, estabilidad y flexibilidad asociados con un tema determinado, claramente vamos a aportar nuestro asesoramiento al foro de la comunidad sin ejercer necesariamente ninguna facultad o poder. Gracias, Julie. Sandra. Habla Sandra Hoffenrichter. Muchas gracias, Alan. Quería formularlo como pregunta. Quiero saber si esta es la recomendación, este es el momento adecuado para mencionar o hablar sobre el posible proceso de excepción del GAD, o hay algún punto más apropiado más adelante. Habla Alan Greenberg. ¿Hay alguna otra persona tiene alguna inquietud o preocupación con respecto a la recomendación 1? Voy a decir esto ahora, Sandra, que debería haberlo dicho antes. Y es algo que Sebastián mencionó, pero no es solamente su opinión. Creo que está muy bien aprobar las recomendaciones 1, una por una. La otra pregunta es, ¿creemos que en general todas las recomendaciones juntas son buenas para el ICANN? Y algunos de nosotros opinamos que si vamos a definir solos de manera unilateral la responsabilidad del ICANN, no lo hubiéramos hecho de esta manera, pero es un trabajo conjunto. Entonces la pregunta sería, ¿esto podría perjudicar al ICANN? ¿Esto podría ser peligroso para el ICANN o no? Y ciertamente, después de analizar cada recomendación en forma individual, vamos a tratar este segundo tema que mencioné. ¿Algún otro comentario sobre la recomendación 1? Bueno, si podría resumirlo, diría que se ha dicho que en cuanto a esta recomendación, y recuerden que todas están relacionadas, bueno, esto es algo que no apoyaríamos. Pero en general sí vamos a apoyar la recomendación si nada más se modifica. Habla John, quiero pedir una aclaración. No estamos votando. Habla Alan, no estamos votando. Simplemente quiero resumir la opinión general del grupo. Lo que vamos a tener que decidir después de analizar las 12 recomendaciones es si votamos una por una o si simplemente decimos ratificamos o no ratificamos todo junto. Vamos a tener que hablar de esto más adelante, no ahora. Tijani, te doy la palabra. Habla Tijani, gracias a Alan. Creo que debemos debatir las recomendaciones una por una. Y si hay alguna inquietud específica con respecto a una recomendación, quizás haya que hacer una especie de votación para ver cuál es nuestra posición con respecto a esa recomendación en particular. Pero creo que lo mejor es ratificar todo el conjunto de recomendaciones. Habla Alan, gracias Tijani. Sandra, habla Sandra. Estoy de acuerdo con Tijani también, porque si vamos uno por una y no estamos de acuerdo en una, que dice esto con respecto a toda la propuesta. No la podemos ratificar. Así que tenemos un problema de procedimiento. Si vamos una por una y no llegamos a consenso en cada una, tendremos que votar sobre la totalidad de las recomendaciones al final. Gracias. Habla Alan. Para los registros, Alak va a decir, si tenemos que votar, vamos a tener una aprobación por mayoría. Entonces la pregunta es, ¿vamos a rechazar algún punto? Seguramente algunas personas en forma particular no aceptarán una recomendación en particular. Después de que ya hemos debatido esto durante una enorme cantidad de horas, no creo que la mayoría de la LAC rechace alguna recomendación. No quiero decir que esto no vaya a pasar, porque no controlo lo que las personas hacen, pero creo que es muy poco probable en base a lo que ya hemos estado haciendo hasta ahora. Pero con esto no les estoy diciendo cómo van a tener que votar, sino simplemente mi predicción al respecto. Habla Tijani. Gracias, Alan. Yo sugiero firmemente, espero que no tengamos que hacer una aprobación por voto mayoritario. Espero que podamos llegar a consenso antes que a una votación, a una aprobación por mayoría. Cuando hay aprobación por mayoría, hay personas que ganan y personas que pierden. Y esto no es muy bueno, o sea que creo que lo mejor es aprobarlo por consenso. Hablarán Greenberg. Para aquellos que no recuerdan de memoria todas nuestras reglas, ALAC preferentemente toma decisiones por consenso. Hay algunos casos en los que dejamos para los registros que no hay unanimidad con respecto a la decisión, pero cuando hablamos del consenso, hablamos de 80% de personas a favor. Así que si logramos un 80%, hay una definición formal que no recuerdo en este momento, creo que es 80%, pero si logramos un 80%, bueno, decimos que se ha decidido por consenso, a menos que alguien específicamente pida que se vote. Y cualquier miembro de la LAC puede pedir una votación. Si no llegamos a un consenso, entonces, bueno, vamos a votar. Simplemente para que queden registradas las normas. ¿Hay algún otro comentario sobre la recomendación 1? ¿No? Entonces pasamos a la recomendación 3. Después vamos a volver a la recomendación 2 al final. La recomendación 3 dice que en lugar de los estatutos que tenemos hoy en día, la ICANN tiene una serie de estatutos. Los estatutos pueden ser modificados por 2/3, por un voto de 2/3 de los directores presentes en el momento de la votación. Y la misma regla se aplica al acta constitutiva, que son los superestatutos de alguna manera, que fueron utilizados para registrar a la Corporación de Internet en el estado de California, en este caso. Dado que vamos a establecer los parámetros o medidas de responsabilidad en los estatutos, si tenemos solamente un estatuto clásico, la junta directiva podría hacer desaparecer estos estatutos a través de su propio voto. Entonces, hubiéramos hecho todo este trabajo de crear una comunidad empoderada y la junta, si quisiera, podría reunirse mañana o pasado mañana y simplemente sacar todo esto, eliminarlo. Y nos parecía que esto no era correcto. Entonces, la junta, tradicionalmente, solo ha introducido cambios en los estatutos después de consultar con la comunidad, y si la comunidad estaba muy en desacuerdo, no introducía estos cambios. Pero están autorizados a cambiar los estatutos si quieren hacerlo sin una consulta con la comunidad. Entonces, la recomendación 3 crea dos clases de estatutos. Los generales, que la Junta puede modificar por su propia cuenta, pero ahora también vamos a tener una consulta obligatoria con la comunidad. Y una de las facultades que van a aparecer en la próxima recomendación es que la comunidad puede vetar la decisión de la Junta una vez que se hayan cambiado los estatutos. Y habrá estatutos fundamentales que básicamente son los estatutos asociados con las facultades de la comunidad y la misión de la ICANN. Esos estatutos solo pueden ser modificados con el acuerdo de la comunidad empoderada. Es decir, la Junta no puede cambiar ni el acta constitutiva ni los estatutos fundamentales sin el acuerdo de la comunidad. O sea, la recomendación 3 crea los estatutos fundamentales y dice que el acta constitutiva solo puede ser modificada con el acuerdo de la comunidad empoderada. Y como en 5 minutos va a venir Renalia, vamos a suspender el debate sobre este punto cuando ella llegue y después vamos a continuar. Pero ahora abro el debate y veo aquí a Tijani y Jimmy, no sé quién pidió la palabra primero. Yo voy a empezar.
Make the same mistake again.
Habla Jimmy, no me voy a volver a equivocar. Jimmy Schulz. Creo que es más una pregunta que una afirmación. Todos estos estatutos, estas dos clases, ¿van a estar identificados claramente? Como tales, es una pregunta. Habla Alan. Afirmé con la cabeza que sí, va a quedar muy claramente indicado cuáles son los fundamentales. Habla Tijani. Gracias, Alan. Yo no creo que la creación de los estatutos fundamentales sea por el temor de que la Junta asuma el control, porque hay mecanismos de responsabilidad, porque aún así tenemos otros mecanismos, podemos vetar y decir que no. Yo no creo que esto sea la razón. Es más, para tener las cosas principales, aquellas que no podemos cambiar, excepto en casos muy especiales. Y esas cosas las ponemos en los estatutos fundamentales, como para que no sean fácil cambiarlas. O sea, que se necesiten condiciones especiales. Para los estatutos regulares los cambiamos normalmente. Y nosotros mismos, como SO o AC, los podemos cambiar. Por eso lo dividimos en dos partes. Una parte es de difícil de cambiar porque son primordiales para la organización y el otro grupo pueden cambiarse de manera regular. Habla Alan, gracias. Tijani, debo señalar que si bien lo hicimos de manera sencilla, está una vez que está hecho, está hecho. ¿Algún otro comentario sobre los estatutos, Sebastián? Habla Sebastián Bachelet, gracias Alan. Creo que es útil tener esta división de los estatutos. A mí me preocupa que no hayamos llegado al final de este trabajo y hayamos sacado de los estatutos muchas cosas operativas vinculadas con las SO y los AC y quizás hayamos limpiado, depurado los estatutos. Una categoría será la fundamental y la otra serán los regulares y otra debería haber sido los documentos operativos. Sí, pero no es así. Tenemos que tener cuidado que ahora, cuando querramos cambiar nuestros estatutos operativos, necesitaremos el acuerdo no solo de la Junta, sino también del resto de la comunidad. Esto puede ser una preocupación en ocasiones en algunas partes de esta organización. Por eso, desde el principio, yo sugería sacarlo esto y ponerlo en un documento operativo. Gracias. Habla Alan, gracias Sebastián. Debo señalar, no necesitamos el acuerdo del resto de la comunidad. Necesitamos no tener su oposición, que es algo diferente. En lo personal, yo estoy de acuerdo de que hay muchísimas cosas operativas y con estas cosas, cuando lleguemos a la parte operativa, vamos a ver cada vez más en los estatutos. Vamos a necesitar alguna depuración en algún momento, pero no va a pasar hoy. Acaba de llegar Reinalia. No sé si alguien quiere hacer un último comentario sobre esta recomendación. Vamos a trabajar con Reinalia y después vamos a volver a las recomendaciones. No hay oposición. Reinalia tiene la palabra. ¿Quiere comenzar o quiere que nosotros la ataquemos a usted? Habla Reinalia. Hola a todos. Es un placer estar aquí hablando nuevamente con At Large y la comunidad de ALAC. Entiendo que ustedes tienen algunas preguntas para mí. Mi intención era hablar de estos tres puntos, además de otras cosas de la gente, de la agenda. Así que si me permiten más de 15 minutos, se los voy a agradecer. En el futuro me gustaría que me dieran más de 15 minutos con ustedes, en realidad, porque esto va a ser para mi propio beneficio, mi función, para saber más de sus opiniones y problemas. Así que si ustedes quieren que yo esté más tiempo con ustedes, va a cumplir ambos propósitos. Habla Alan, la agenda es 15 minutos, el personal me dice que son 30. Y si en el futuro usted quiere 3 horas, se las vamos a dar. Habla Rinalia, súper. Ok. Bueno, lo que yo quería... Ok, Sebastián, tomo nota de su objeción. Lo que yo quería hacer es darle una actualización sobre las actividades de la Junta en Marrakech. Y voy a comenzar por el 3 de marzo. Nos reunimos el 3 de marzo para discutir 2 puntos. Uno, punto África, y el otro era las normas del IRP respecto de la confusión de cadena de caracteres en la determinación de las puntos web. La Junta votó en punto África en proceder con su registración. Ha sido una saga muy extensa. Desafortunadamente surgió el litigio de inmediato. Entonces hubo un proceso de colitigio. Si tienen alguna pregunta al respecto, la instrucción es dirigir esas preguntas a la asesoría jurídica de ICANN, a John Dreyfi. Y sobre el tema de punto web, la Junta decidió que no iba a reenviar la reevaluación. La evaluación del panel de expertos, nos íbamos a quedar con la decisión que se tomó antes. También tuvimos talleres, comenzamos con nuestro taller hoy. Ayer los miembros de la Junta participaron en las reuniones del CCWG. Hoy actualizamos con lo que está pasando con la transición. Tuvimos una reunión con Larry Strickland hablando de las sensibilidades del gobierno en relación con la reunión de alto nivel gubernamental, y también en la agenda del taller está la incorporación del nuevo CEO. Tenemos a Göran Marvi, quien está en la sala, ya está en el complejo, está integrado. También tendremos una reunión de información más profunda sobre la estrategia de relacionamiento de África. Esto surgió por una solicitud de África, porque no tenemos reuniones informativas suficientes. Entonces, por primera vez vamos a tener esta reunión integral. Es muy interesante. Tendrá lugar hoy y también mañana. Entonces, entre el viernes y el domingo, los comités de la Junta se van a reunir. Todos los comités se van a reunir, excepción del de gobernanza. Pero tendrá una reunión con NOMCOM. El de gobernanza no se reúne exclusivamente porque tuvo varias reuniones antes de Marrakech. El 9 de marzo la Junta se vuelve a reunir formalmente y en la agenda vamos a decidir la contratación y el lugar de las reuniones entre 2016 a 2018. Y también vamos a discutir la hoja de condiciones de los estatutos, porque sabrán por el trabajo del CCWG que tendremos que redactar ese timesheet, la hoja de detalles, que son las instrucciones para el equipo de redacción, que si se desvían, tienen que volver a la Junta para solicitar nuevas instrucciones. Eso es básicamente. Y también hay una sesión ejecutiva confidencial sobre la compensación del CEO, porque hay que pagarle al CEO y eso tenemos que aprobarlo. Eso está... No queremos que FADI se vaya sin pagarle tampoco. Y el 10 de marzo, por último, tenemos la reunión pública de la Junta con una agenda muy extensa. Tenemos la designación del operador del servidor raíz F. También tenemos un nuevo representante del RCSAC. Tenemos la designación de los auditores independientes, una actualización sobre la política de inversión de ICANN, los próximos pasos del IRD, su informe final, y el programa de mentoría para miembros de la Junta. Quizás les interese saber que finalmente tenemos este programa de mentoría listo, por el cual los miembros de la Junta que ya llegaron a los 2 años años de calificación para ser miembros pueden trabajar en el programa. Este es un paso positivo a futuro. Entonces, en la agenda principal tenemos la consideración del punto ECO, el punto IRP, y tenemos entonces el tema de la transición de las funciones de custodia de la IANA, en especial la financiación y los gastos para el ejercicio fiscal 16. Tenemos que asegurarnos de que el trabajo tenga los fondos necesarios, para lo cual se necesita la aprobación de la Junta, y también analizar la propuesta de CCWG sobre responsabilidad. Esto es lo que la Junta ha estado haciendo, está haciendo y ahora haciendo durante la reunión. ¿Tienen alguna pregunta sobre estos temas? Habla Alan Tijani y luego Holly. Habla Tijani. Muchas gracias, Olin, y gracias, Rinaldi, por este informe. Quiero saber qué tipo de litigio se planteó. ¿Fue una solicitud de un IRP en relación con Punto África? ¿O qué tipo de litigio? Porque entiendo que ustedes siguieron todos los pasos necesarios. Entonces, ¿por qué se necesitó este litigio? Básicamente, ¿de qué se trata este litigio? Habla Reinalia. Gracias. Es una actuación, es una orden de no actuar en relación con la delegación de esta cadena de caracteres. No hemos presentado nuestra causa en respecto de si es apropiado o no. Tenemos que demostrar al juzgado que no se puede hacer nada más y que hay un solo camino a futuro. Eso es todo lo que puedo decir. Habla Alan. Cualquiera puede iniciar una acción judicial a cualquier otra parte, que se la salga favorecido o no. No, nosotros no podemos impedir que se inicien acciones judiciales. Holly. Habla Tijani. Puede hablar en voz más alta porque apenas puedo escucharle. Habla Alan. Con mucha frecuencia en estas salas, si se sube mucho el volumen, aparece feedback en los altavoces. Habla Holly Rush. Me interesaría saber si Larry Strickling dijo algo, algún feedback que nosotros debiéramos saber, más allá de decir todo está bien o yo me siento cómodo. Gracias. Habla Rinalia. Dos grandes mensajes. Uno respecto del proceso, que hay que respetarlo, y el otro que no hay que ser presuntuoso, en el sentido de que no hay que, bueno, no ser presuntuoso y respetar el proceso. O sea, no sobre festejar, porque no empezar a festejar ya, porque todavía el gobierno tiene que evaluar, el gobierno de Estados Unidos tiene que evaluar el resultado y no hay que adelantarse, o sea, respetar el proceso. Habla Alan, yo participé en varias llamadas de información, lo he hecho regularmente, y las personas que están supervisando la implementación de la transición de la IANA, no la parte de responsabilidad, desde mi punto de vista y en la historia, son excesivamente competentes, son muy competentes y están trabajando muy bien en ello. Pero hay algunas cosas que se están haciendo antes de tiempo, en especial algunas que se perciben que si se hacen antes de tiempo, es como si estuviéramos asumiendo que el gobierno las ha aprobado. Y tenemos que tener cuidado. Y aun cuando son cosas muy difíciles, porque habría que hacerlas en un tiempo muy condensado, no hay que hacerlas porque eso sería ser presuntuoso. O sea, es mucha política. Habla Holly, gracias. Habla Alan Sean. Habla Sean, muchas gracias, Rinalia, por la actualización sobre Punto África. Espero que no nos esté pidiendo más tiempo para evitar la implementación del tema de los estatutos. No era lo que quería decir, perdón. Hubo una carta del senador Cruz, creo. Quería saber si tuvo algún impacto, alguna señal de que esto podría afectar de manera significativa la transición de alguna manera. o la relación de ICANN con el gobierno de Estados Unidos o con la NTIA. Gracias. Habla Rinalia. Gracias. Las cartas del senador Cruz, además de otras comunicaciones de otras partes, siempre son discutidas en la Junta en términos de sus riesgos para la transición. Y las respuestas adecuadas están siendo elaboradas y se hacen con mucho cuidado. Así que si usted identifica pasos que se están tomando, son medidas que no son apresuradas, son muy deliberadas y siempre en relación con el abordaje específico de lo que se está diciendo. Habla Alan. No sé si hay más preguntas. No veo más tarjetas ni pedidos de palabra en Adobe Connect. Habla Rinalia. El próximo tema es el proceso de selección del nuevo CEO. Como ustedes saben, yo fui miembro del comité de búsqueda del CEO, que fue un proceso muy interesante. Y pensando hacia atrás, reflexionando sobre el proceso, vi que el número total de solicitantes en comparación con la época en que se contrató o reclutó a Fadi y a Yoram, es que el número de solicitudes en la primera vez fueron un poco más de 200 y ahora fueron apenas más de 100. En mi última reunión les expliqué por qué era así. Les dije que eran varios los factores. Uno, que la transición ponía nerviosos a muchos respecto del estado de la ICANN, qué tipo de organización podría emerger, que se consideraba inestable. Así que hubo mucha disuasión al respecto. Y otro factor fue, por ejemplo, Fadi Shehadeh. En el escenario global, él ha demostrado ser un líder de una enorme estatura y llegar a este benchmark, hasta este nivel, es muy difícil. Entonces, muchas personas se sintieron disuadidas de solicitar. Por eso tuvimos apenas más de 100 solicitudes. No obstante, debo decir que mi opinión es que las personas que presentaron la solicitud no se daban cuenta de la magnitud del trabajo. Si lo hicieron, no tenían la confianza suficiente como para postularse. Por eso las solicitudes fueron muy buenas, la selección se hizo con mucho cuidado y el resultado es un reflejo de ese proceso cuidadoso. Yoram Marbu, así es como se pronuncia, y me dijeron que así era como se pronunciaba, Yoram Marbu. Bueno, todas las opiniones y el feedback han sido muy positivo. Y debo confesarles que fui muy dura con él en el proceso de entrevista y lo entrevisté con el equipo varias veces para conseguir el consenso de la Junta para su selección. Y yo fui dura con él porque pensaba en todos ustedes en mi mente. Los tenía en cuenta. Como esta persona de Suecia, un regulador que tenía experiencia con la UIT y con todas sus calificaciones técnicas y operativas, podía relacionarse con ustedes, una comunidad global de usuarios de Internet. Esto lo discutí con él también, a nivel personal, individual, porque yo entendía o veía esto como un problema. Hay muchas culturas en el mundo. Algunas son más directas y prefieren a alguien como él. Otras son más indirectas. Y las comunicaciones directas a veces nos hacen sentir incómodos si no sabemos cómo manejarlas. Lo que me gusta de Yoram es que él es una persona muy abierta, es honesto. Creo que es una persona de alta integridad de principios y también tiene una mentalidad muy estratégica. Es sumamente inteligente, captura las cosas rápidamente. Él no conoce ICANN en forma plena. Esta es su primera reunión de ICANN. Lo van a ver en los pasillos. Van a ver que le gusta hablar con la gente. Sé que cuando llegó a Casa Blanca estuvo en un ómnibus con 30 miembros de la comunidad y él personalmente me dijo que le gustó mucho esa experiencia. Empezar a hablar con la gente, contar chistes. Se van a dar cuenta que le gustan mucho los chistes y las bromas. Pero lo que lo hace especial es que él tiene la experiencia operacional de administrar una organización de la escala y complejidad que tiene ICANN. En lo que hace a su trato con el mundo, su experiencia en la UIT de negociar con delegaciones duras y rígidas es importante, pero es primordialmente gubernamental. Ahora bien, lo que también me gusta de él es que me contó que como regulador en Suecia, él tiene que ocuparse y manejar muchas partes diferentes y también los usuarios individuales. Entonces, su corazón está en el lugar correcto. La última vez que interactué con él, iba al Parlamento sueco, para hablar de la importancia y las posibilidades de usar Internet para las comunidades desventajadas, incluidas las personas con discapacidades. O sea que yo pienso que puede ser un aliado de AtLarge. Por favor, denle una chance, no lo prejuzguen, sean abiertos y directos con él. Él va a ser abierto y directo con ustedes. Yo creo que hicimos la selección correcta y espero que él y yo tenga el refuerzo de parte de ustedes de que hicimos la selección correcta para él y para nosotros. Habla Sandra Hofrichter. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los planes para el proceso de incorporación, la participación de la comunidad en este proceso de incorporación? Creo que no sería correcto si la Junta y el personal asumen solos esta responsabilidad. Creo que la comunidad tiene que ser incluida en el proceso de incorporación en gran medida, para tener una clara idea de cómo es la relación entre el personal y la comunidad. Recuerdo que Fadi dijo que después de 3 años recién ahí entendió cómo funcionaba ICANN. Y creo que esto, en mi opinión, fue muy tarde, aun cuando trabajó muy bien en su periodo. Si él hubiera entendido cómo ICANN funcionaba antes, hubiera sido mejor. Y esto lo mismo se aplica a todo lo que él hizo durante su mandato. Entonces, ¿cómo va a llevarse a cabo este proceso de incorporación? Habla Rinalia. Es un punto muy importante el que usted planteó. Yo diría que el motivo por el cual a Fadi le llevó 3 años al proceso de entender lo que es ICANN es porque no había proceso de incorporación. Y esto se está corrigiendo ahora. Entonces, estamos tomando medidas proactivas para garantizar que esta introducción de Joran sea manejada. Comenzamos con la Junta analizando la agenda de la comunidad, verá todas las reuniones y los representantes que ustedes seleccionen estarán involucrados en este proceso. Sobre esto voy a hablar después. Y también lo tendrá que manejar el personal, porque el CEO entrante desesperadamente necesita al personal con el cual trabajará. Esto va a ser liderado por Susana Bennett y de la parte de la Junta lo manejará Stephen Crocker, con la asistencia de otros. Estoy de acuerdo en que tiene que haber una planificación de relacionamiento con los miembros de la comunidad. Creo que esto ayer se planificó que una reunión de los líderes de la CCO y la CA y de las RALOS. La intención era hacer que Göran tuviera este relacionamiento primero con los líderes de la comunidad y darle tiempo para que él pudiera analizar y recorrer las distintas reuniones estratégicas y ver cuáles eran las más importantes. Alak está en la agenda de estas reuniones con Göran, pero todavía no está confirmado porque está experimentando este síndrome de agenda sobrecargada. Él está pidiendo tiempo para caminar libremente y ver qué está pasando, pero no sé si eso le va a pasar. Él va a recorrer las salas de esta reunión, va a tener quien lo acompañe y lo guíe, pero en lo que hace al relacionamiento, tomo nota de su inquietud y se lo voy a comentar para que lo traigamos a la comunidad. Y creo que será bueno si él lo plantea directamente. Obviamente escuchará estas perspectivas de ustedes y de otros.
Sebastián.
Habla Sebastián. Quiero hacer
Simplemente un comentario, contarles algo. Ayer me crucé con Joran en uno de los pasillos y nos presentaron y hablamos durante 2 minutos. Y en estos 2 minutos él me dijo, pasé mis últimos 6 años trabajando con usuarios finales y clientes. Así que estoy del lado de ustedes. Gracias. Habla Tijani. Gracias, Alan. Rinalia, usted nos dio el informe del proceso de inducción del nuevo CEO. Muchas gracias. Yo confío en ustedes y sé que van a hacer el trabajo como lo dijeron, pero quisiera saber qué opinan con respecto a la mejora del proceso de inducción. ¿Creen ustedes que lo que tenemos hoy por hoy es lo mejor, con la experiencia que usted acaba de describir? ¿Cree usted que hay algo que podemos mejorar, que podemos hacer mejor? Muchas gracias. Habla Rinalia. Gracias, Tijani. Nunca dije que lo estábamos haciendo bien o que yo lo estaba haciendo bien. Creo que su cronograma podría haber sido compartido con los líderes de la comunidad, que podrían habernos dicho qué es lo que faltaba, porque la junta y el personal tienen un punto de vista específico, y si le podemos agregar el punto de vista de la comunidad, tendríamos todo completo y abarcativo. Eso es lo que quise decir, lo que quiero mencionar. Habla Alan Carly. Habla Carly Han. Carly Khan. Estoy de acuerdo con usted y apoyo a Rinalia y le agradezco por venir a nuestra reunión. Estoy de acuerdo con que Fadi ha hecho muy buen trabajo en promover lo que hace la ICANN. Sin embargo, no estoy tan seguro con respecto a otros aspectos. Entonces, mi pregunta con respecto al nuevo CEO es si la Junta le ha preguntado al nuevo CEO sobre sus opiniones y su posición con respecto al objetivo y la misión de la ICANN. Porque nuestro objetivo es un mundo, una Internet. Es decir, cualquier intento de fracturar la Internet y el mundo no nos parecen bien. Entonces, me pregunto simplemente si la Junta Directiva le ha preguntado al nuevo CEO sobre este punto. Y también tenemos el tema de la posición del nuevo CEO sobre este punto que acabo de mencionar. Habla Alan, sin poner a Rinalia en una posición incómoda, puedo sugerir que nuestra junta está formada por un grupo de personas inteligentes que han aprendido de su historia pasada. Pero usted puede responder esto, Rinalia, si quiere. Habla Rinalia, la respuesta es sí. Y en cuanto a su posición, yo diría que ustedes le pregunten directamente, pero en cuanto a la posición oficial de la ICANN, es algo que deberemos desarrollar juntos con él cuando él empiece o tome su cargo formalmente. No lo ha hecho todavía. Oficialmente asume su cargo a principios de abril. Habla Kylie. Muchas gracias. Habla Alan Aziz. Gracias, Alan. Habla Aziz Halali. Muchas gracias, Rinalia, por todas estas explicaciones. Supongo que el proceso fue un proceso complejo y es muy difícil para la comunidad este tema de un nuevo CEO. Yo supongo que cada candidato tenía un proyecto o una misión con respecto a la implementación de su estrategia. Fadi, como usted dijo, dejó su huella en el trabajo que hizo y en el abordaje que utilizó. Como usted sabe, Fadi tenía un estrecho contacto con la LAC. Quisiera saber las otras cosas que implementó Fadi, como por ejemplo la reunión de las RALO, las CSO y los ACE. ¿Esto seguirá tal como se hizo bajo el mandato de Fadi? ¿Todo lo que se hizo en esas reuniones se va a seguir haciendo? Ayer participó de una cena de los líderes de las RALO, que cenamos con el señor, ¿cómo es que se pronuncia su apellido? Con el señor Marbu, que fue muy amable. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con él, de hablar con él en forma personal. yo como presidenta de una RALO hablé con él. El proyecto de este nuevo CEO. Bueno, este nuevo CEO tiene la estrategia para África entre sus proyectos. ¿Sus proyectos van a continuar lo que ya se empezó o va a haber algún cambio importante en lo que venimos haciendo? Habla Reinalia. Me quedan 5 minutos y tengo un tema y algunos otros puntos que quería mencionar que todavía no mencioné. El CEO de LECAN, no importa quién sea, no puede tener un proyecto personal. Eso no entra dentro del plan estratégico de LECAN ni de su presupuesto. Entonces, cuando FADI se incorporó, el mandato que le dio la Junta era el siguiente: haga un LECAN global. Ese era su mandato. Por eso ahora tenemos estrategias regionales, tenemos funcionarios de participación en todo el mundo para que seamos un organismo más global. Con Joran, su mandato va a ser un poco diferente porque estamos en una etapa diferente en nuestro desarrollo como organización. Su misión es básicamente consolidar a la organización, asegurarse de que seamos excelentes en lo que se supone que debemos hacer y que seamos más fuertes y sólidos. Quizás haya algunos cambios en cuanto a nuestra participación externa, porque tenemos la percepción de que quizás estamos haciendo demasiada participación externa a nivel internacional, pero esto no significa que pasemos una política aislacionista. Todavía la Junta no tiene una posición específicamente sobre las nuevas estrategias, pero vamos a mantener las estrategias que ya tenemos en curso. En lo que tenemos que centrarnos es en hacer mejor lo que tenemos que hacer dentro del alcance de nuestra misión. Habla Alan. Dicho esto, bueno, un nuevo CEO tomará decisiones. Reinalia, ¿puedes decirnos cuál es el otro tema? Tenemos 3 personas que pidieron la palabra. Tenemos Carly, creo que Wanda o Alberto, no veo, y Sandra. Pero ¿puedes decirnos cuáles eran los puntos que no vas a mencionar si le damos la palabra a ellos? Habla Reinalia. Quería mencionar el tema de que ustedes nos den o me den sus comentarios como integrante de la Junta Directiva. ¿Por qué? Porque estoy a mitad de mi mandato. Ustedes me ven públicamente, pero no me ven trabajando en la Junta. Así que quisiera escuchar sus comentarios con respecto a lo que ustedes esperan de mí y también con respecto a lo que piensan que no estoy haciendo en la Junta. Quiero que también pidan comentarios a la Junta sobre mi trabajo, especialmente al presidente de la Junta, Steve Crocker, que ha sido miembro de la Junta durante mucho tiempo, que ha visto miembros nuevos incorporarse a la Junta y otros salir de la Junta, y él les podrá dar su perspectiva y ser honesto al respecto con respecto a mi trabajo. Habla Alan Greenberg. Nos queda unos minutos con respecto al último punto. Quiero señalarles a aquellos que no conocen la agenda que vamos a empezar con el proceso de elegir a la persona que va a reemplazar a Reinalia, que puede ser Reinalia u otra persona. Vamos a empezar con este proceso un par de meses. Tenemos un proceso muy largo para esto y vamos a empezar con este proceso mucho antes del fin de este año calendario. Y bueno, voy a abrir el debate para tratar este tema o el tema anterior. Las personas que pidieron la palabra pueden empezar ahora. Habla Wanda para los registros. La primera pregunta, habla Alan. ¿Puedo interrumpir esto? Le dije a las intérpretes que vamos a terminar rápidamente, así que por favor sean muy breves y concretos. Habla Wanda. Bueno, el tema de la misión ya fue respondido. La segunda pregunta, bueno, tiene que ver con la misión. ¿Cómo se supone que esta misión se combine con la necesidad que surgirá a partir de ahora de tener relaciones internacionales con gobiernos, etcétera? Entonces, yo no escuché hablar tanto de esto porque la mayor parte de la información es que él presentó está en sueco y no sé qué pasó con las traducciones. Pero ¿quién va a convencer a todo el mundo de que con esta nueva forma de trabajar de la ECAN lograremos lo que queremos? Porque esto dará lugar a muchos debates y habrá que ver cómo se puede manejar esto, cómo se va a poder cumplir la misión. parece que esta persona que lloran fue muy bien seleccionada para esa misión específica de fortalecer el ICANN, pero no veo que se diga nada con respecto a si está bien preparado para este trabajo de alcance internacional de la ICANN. Gracias. Habla Alan Greenberg. Vamos a seguir con este tema en la próxima teleconferencia. Cerramos la lista de oradores después de Sandra. Perdón, Tijani. Hablar en alias. Entendí bien a Wanda. Estás preguntando cómo el nuevo CEO se va a comunicar el nuevo CEO la misión de la ICANN, la organización y las prioridades a la comunidad global, viendo los cambios que están teniendo lugar ahora. Y esto le preocupa a usted porque no lo ha visto hablando en público y toda la información que hay sobre él está en sueco. Bueno, hay algunos videos donde aparece él, no hay muchos, pero en cuanto a lo que él dirá, en cuanto a la posición y el posicionamiento de la ICANN, la Junta va a resolver este punto con él. Hemos organizado una reunión en abril en Ámsterdam, donde vamos a hablar de la estrategia, misión, dirección y orientación de la ICANN con Göran a nivel de CEO específicamente. Así que este punto se va a tratar. Nos vamos a ocupar de esto, Wanda. Habla Sandra. Solamente quiero decirles algo que quizás le interese. Yo trabajé con Göran anteriormente, porque él fue el anfitrión de Eurokin 2012, Eurodig, que es el Internet Governance Forum de Europa. Aunque él no sabía qué se esperaba en esa conferencia, su personal y él mismo hicieron un muy buen trabajo y realmente fue un placer trabajar con ellos. Así que tengo la certeza de que han hecho una muy buena selección. Muchas gracias. Habla Alan. Gracias, Rinablia. Vamos a terminar aquí la reunión previa al almorzar y nos vamos a volver a reunir a las 2. Y va a estar aquí Fadi durante un periodo muy breve. Si quieren darle unos minutos para hablar o si quieren hablar con él, tienen que llegar aquí antes de las 2 para estar sentados y listos para empezar a hablar a las 2. Así que, por favor, organicen su tiempo para esto. Y nos vemos aquí a las 2 o un ratito antes. Muchas gracias. Y les agradezco a las intérpretes por trabajar más allá de su horario acordado. Y también le agradezco al personal técnico.